Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile.
Hola a todos y bienvenidos al podcast 111 del Sótano del Planet. Estamos a 7 de octubre y hoy me acompaña Javier Olivares.
Buenas, ¿qué tal?
Alberto Díaz Otero.
Hola, buenas.
Paco Garrido.
Muy buenas a todos.
Alejandro Benito.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Y hoy como invitado especial, parece que no ha hablado suficiente sobre el Joker con el podcast de 8 horas que han sacado, pero bueno, está apuntado Antonio Runa a la fiesta. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí donde espero no tener que pelearme con todos.
No descartes nada porque nosotros ya venimos peleados de casa. O sea, hay gente que viene follado de casa, pues no, aquí nosotros venimos peleados de casa. Una cosa importante, para situarte bien en el plano ya de la realidad de Sótano del Planet. Te voy a hacer dos preguntas básicas. La primera es, ¿te gustó Batman vs Superman?
Me gustó, debo decir que me gustó. Cuantas más veces la veo, menos me gusta, también tengo que decir. Lo que pasa es que creo que tiene cosas muy valorables esa película, pero el conjunto, joder, se me hace muy pesada.
Y la siguiente pregunta importante, ¿tú eres de los que estás deseando el Snyder Cut? Lo digo porque estoy a punto de colgar la llamada ahora, o sea, aquí, en este momento. O sea.
No sé, es que no sé, no creo que haga falta, la verdad.
Pues nada.
De todos modos, algunos esperan que el Snyder Cut
venga a arreglar algo, pero no sé.
No va a arreglar nada, eso estamos seguros. Bueno, no va a arreglar nada porque, o sea, el daño ya está hecho, o sea, que por lo tanto, la vida, eso es inarreglable. Pues nada. Hoy nos hemos sentado aquí para hablar de la película Joker, una película que a todos nos ha gustado mucho. Veréis que falta Antonio, por razones de fuerza mayor, pues nos ha podido apuntar a la fiesta. Pero bueno, Antonio Runa lo va a sustituirlo, a ver si en las mismas opiniones, en el mismo rasgo que caracteriza a Antonio con su amor al universo DC cinematográfico que se encuentra ahora. Pero bueno, vamos a hablar de Joker, la película, vamos a intentar ir al grano porque seguro que hay cientos de miles de podcasts que han hablado de la historia del Joker. Bueno, para ello tenemos el podcast de La Órbita de Ondor, que lo trata en más de 3 horas y media. Tenéis ahí toda la explicación de las encarnaciones, las historias del Joker, los orígenes. Nosotros vamos a intentar ir un poquito más al grano, ir un poquito más al debate, porque para que la gente no se nos durma por aquí. Así que un poquito de música y arrancamos ya mismo. Vale. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez. Efectivamente, tenemos que hablar del Joker. Y para situarlo un poquito en el contexto, yo sé que todos los que estáis aquí escuchándonos habéis visto la película, conocéis toda la historia del Joker mejor que nadie. Pero bueno, para situarlo un poquito y que pongamos contexto, estamos hablando de un personaje de cómic que se creó en el año 1940 y que apareció en el primer número de la serie de la colección de Batman. Y que fue creado por los mismos creadores que crearon el personaje de Batman, o sea, por Bob Kane y Bill Finger. Como todos conocéis, los villanos de Batman son absolutamente icónicos. Y el más icónico, más conocido y el archivillano de Batman siempre ha sido el Joker. Y de hecho, en todas las encarnaciones que han habido del personaje en todos los medios, siempre lo han metido de alguna u otra manera porque es el archienemigo, así como Lex Luthor para Superman. Pues aquí tenemos al super mega Joker. ¿Qué sabemos del Joker? ¿Por qué es conocido Joker? Porque es un psicópata asesino, sin límites, maníaco, que es capaz de matar hasta niños, ¿ja? Como la niña bonita que tiene a Javi entre sus brazos, como Diana. O sea, no la acerquéis nunca al Joker porque sería capaz de hacer cosas muy malitas con él. Es tan importante en el patrón de historia de Batman que incluso se ha cargado por delante suyo a personajes de gran calado y de gran conexión familiar con el propio Batman, ¿no? Tenemos con casos conocidos como haber matado a Jason Todd, incluso en la versión cinematográfica del señor Michael Keaton, era el asesino de los padres de Bruce Wayne. Por lo tanto, siempre ha tenido una relación más allá de ser el archienemigo que aparece en la época adulta del personaje, sino que siempre ha estado muy, 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 muy presente en las historias de Batman. Caracterizado por vestir con un disfraz de payaso, e ir con la cara pintada e incluso con una sonrisa extremadamente y sobrenatural, que en este caso, bueno, pues hay historias que lo justifican con algún tipo de accidente con ácidos. En este caso concreto de la película no lo hace de esta manera, ya lo comentaremos, pero bueno, caracterizado de esta manera, tenemos un personaje que es un archienemigo de Batman, que hasta ahora siempre está unida al personaje de Batman, pero que a alguien se le ocurrió en algún momento determinado de la historia de la humanidad hacer una película únicamente de este personaje y contar su origen, un origen que de algún modo nunca ha sido fijado en forma de canon y que aquí en esta película, pues bueno, nos explican su versión de lo que podría ser el Joker. Bueno, pues Todd Phillips es el director de Resacón en Las Vegas, sí, Resacón en Las Vegas, y parece que convenció a Warner, una Warner que va un poquito despistada y un poquito desorientada de qué quiere y qué puede hacer y con sus personajes, pues bueno, parece ser que le plantearon la posibilidad de hacer una película de Joker, y no sé en qué momento de la discusión, si hubo allí una montaña de droga o lo que fuera, aceptaron que lo hiciera, y parece que con más o menos atino tenemos esta película que a muchos de los fans de DC, en su origen, cuando aparecieron los rumores, decíamos, pero qué mi madre es esta, en un universo que no sabemos a dónde vamos, qué mi madre hace aquí una película de Joker standalone, que no tiene nada que ver con la continuidad, que no tiene un Batman de por medio, que ya dijeron que iba a ser una película bastante cruda y para un público adulto. ¿Qué hace aquí este Joker? Pues bueno, pues nada, tenemos aquí la película con estos dates, estos mimbres, pues ya nos hemos situado un poquito y vamos a empezar a hablar de la película. Y la mejor manera de hablar de la película, y para arrancar y que rompamos un poquito el hielo, os voy a preguntar aquí a los miembros del podcast que están hoy conmigo, ¿qué os ha parecido la película? En grandes términos, no me hagáis una gran disertación. ¿Qué os ha parecido la película? ¿En qué nivel la ponéis? ¿Si os ha gustado? ¿Si estáis absolutamente enamorados de ella? ¿O si os ha parecido un truño como un puño? Que yo tengo amigos que no están en esta época, desgraciadamente, pero que les ha parecido directamente como película un truño como un puño. Entonces, vamos a empezar por Javi. Ahora, más que nada, porque no tiene a Diana, vamos a aprovechar este momentito en que está un poquito más libre de manos, para que nos digas, Javi, qué te ha parecido la película en grandes términos. Ya sabemos que todo el mundo ha visto tus vídeos, pero bueno, si alguno no lo ha visto, por lo menos que lo sepa ahora por ti, por tu boca, por tu dulce y aterciopelada voz.
Muchas gracias por esta preciosa introducción, Juan Carlos. Siempre es un placer que me introduzcas de esta manera tan cariñosa y carismática, a la par que acertada. Bueno, Joker, pues yo ya lo he dicho hasta la saciedad, ya lo he visto dos veces ahora. Y me ha parecido una película pues casi al nivel de obra maestra, de una película que posiblemente será cine de culto en un futuro. El debate realmente no estaría en la calidad de la película, estaría en si esta película pertenece o no pertenece al género de superhéroes. Aunque sí que está claro que pertenece al género de películas basadas en personajes de cómic, eso es indiscutible, porque el Joker no deja de ser un personaje de cómic, eso está ahí. Por más libre que sea la adaptación, la duda es si esto es cine de superhéroes como lo puede ser Avengers Endgame o incluso como lo podía ser Man of Steel o estas películas, ¿no? Pero como película me ha parecido pues sobresaliente, muy muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Creo que es un personaje que también permitía este enfoque, este tratamiento, esta diferencia de tono con respecto a otras películas. Es una película que no pretendía en ningún caso hacer un universo compartido, por lo tanto se podía permitir este círculo, este empezar y terminar la historia de esta forma tan oscura, tan dramática, tan psicológica. Y bueno, pues sin enrollarme más, como es una pequeña introducción al debate, pues para mí es una película muy muy buena, prácticamente de 10 y con muy poquitas cosas que cuestionar que luego comentaremos.
Me quedo con el dato de obra maestra, ¿eh? Toca la obra maestra.
Sí. Para mí sí, o sea, para mí tiene momentos que cinematográficamente son de obra maestra. La interpretación es magistral, la dirección creo que es magistral, el montaje, a pesar de que le han cortado algunas cosillas que vimos en el tráiler y demás, a mí me parece que el montaje también es perfecto, no se deja nada fuera. Incluso ha cortado cosas para jugar con el espectador y dar ambigüedad y que puedas pensar lo que quieras pensar en ciertos momentos, y eso me parece pues también bastante audaz. O sea que para mí es, bueno, te diría que carne de Oscar, pero todos sabemos que los Oscars ya no valen una puta mierda, así que es una obra maestra y ya está.
Punto. Paco, venga, va, dale caña. ¿Qué te pareció a ti la película? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Te gustó? Matiza lo que quieras.
Ay, pues a ver, la película en sí, yo no puedo considerar que sea una mala película, pero sinceramente no me ha parecido la obra maestra que, por ejemplo, estaba mencionando Javi. A mí me ha parecido una película correcta. No puedo decir que sea mala, pero me parece que tiene un guión bastante previsible. La interpretación de Joaquin Phoenix, en eso no puedo poner ningún tipo de pero, porque la verdad es que es espectacular, pero por lo demás me ha parecido una película correcta y sin más. Y es una pena, porque yo de verdad esperaba que fuese muy buena la película, pero a pesar de todo lo que envolvía, que no tenía nada que ver con el personaje de los cómics y tal, dejando eso de lado, yo pensaba que me iba a gustar mucho la película, y creo que al final no me ha gustado tanto como debería, y quizá es porque, como el propio director ha insistido en que esto es algo más que una película de superhéroes, a lo mejor nosotros, o por lo menos yo, también le he exigido algo más que a una película de superhéroes. Porque si está intentando jugar en otra liga, pues yo también voy a intentar criticar como critico a una película de Scorsese, o como critico a una película de esas ligas superiores que supuestamente el director está jugando con esta película.
Vale, entonces tú me quieres decir que si no fuera de un personaje asociado al cómic, quizá con esa orientación, con ese enfoque, igual te hubiera gustado más. O sea, ¿quieres decir que de algún modo te ha podido afectar que sea una película del Joker? O sea, hubiera sido una película, yo qué sé, el Arlequín asesino, ¿te hubiera convencido más? O sea, ¿quieres decir que no te has sentido un poquito influenciado en ese aspecto?
No, para nada. De hecho, yo creo que si hubiese sido Arlequín asesino, directamente no hubiésemos ido al cine a verla.
Eso seguro, eso también han jugado con ello también mucho, que es otro tema que luego de debate que podemos entrar. Pero bueno, no quiero dilatar más. Vamos a ver qué dice Alberto. Alberto, ¿qué te pareció la película, a grandes rasgos?
Pues bueno, siguiendo un poco la línea de Javi, a mí me parece un film notable, no sobresaliente. Yo suelo visitar bastante cine independiente, no circuitos comerciales, y bueno, la diferencia respecto a esta es que veo mucha peli de autor, y bueno, pues siempre me dejan, pues para bien o para mal, un pozo, o me deja pensando en ella, o me deja con buen o mal cuerpo, ¿no? Tipo Aronofsky, La de Madre, este tipo de cine que te revuelve. Joker es muy buena película, pero no ha sido excepcional para mí. Como película, como ejercicio audiovisual, pues Todd Phillips y Joaquín dejan poco margen al respecto, ¿no? Creo que la dirección es muy buena, la fotografía muy buena, la interpretación muy buena. La banda sonora es exquisita, que poco se habla de la banda sonora de este film. Por lo menos el 50% de la peli para mí muchas veces es la banda sonora, ¿no? Y aquí lo clava. Y bueno, para mí es un buen film. Y estoy con Javi en el sentido que no creo que haya esta discusión, ¿no? Porque creo que es una muy buena película, pero el problema, creo que respecto al fandom, radicará más en esto: puede ser considerada una película de superhéroes o no. O sea, si aquí no hubiese ninguna referencia al mundo de Batman y se llamara Joaquín el Pachacho Asesino, pues si alguien iría a verla, o sería algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pienso que más la discusión ahí, no me enrollo más, es más si esto es una peli de superhéroes o no. Yo no lo sé, yo estoy ahí un pelín dividido. Y creo que es un poco ventajista, ¿no? Se ha aprovechado un poco del nombre y las referencias para clavarnos una historia que podía ser cualquier otra, ¿no? Ya más es el Joker o eso, pero lo dejamos más adelante, yo creo, ¿no?
Bueno, luego podemos entrar, si queréis, ¿eh? Hacemos un poquito de primera batida, pero los temas de debate, cuando surjan, se ponen encima de la mesa y los trataremos igualmente, porque creo que es lo que le va a dar un poco de riqueza a este podcast. Tengo que decir una cosa. Yo tengo compañeros de trabajo que no son precisamente del grupo de gente que sigue cómic, y que han visto la película y que la consideran excepcional, independientemente de que sea un personaje de cómic. Es decir, lo que sí que le ha podido servir, evidentemente, es para tener una repercusión, para que te haga entrar al cine, pero creo que como película, de manera, digamos, aislada, como película es un ejercicio cinematográfico muy bueno. Otra cosa es que se aproveche de ese aspecto, y que quitándole 16 segundos de metraje, esta película puede ser el Arlequín asesino y no tiene nada que ver con Batman, eso por supuesto, pero sí que creo que como película aislada funciona, y funciona muy bien. Alex, te voy a dejar para el final, ¿vale? Porque sé que tú eres muy fan de Batman y de Joker y quiero tu visión en el remate final. Antonio, cuéntanos, así sin tener que ponerte el antifaz de ser el diablo defensor de nada, sino realmente lo que opinas de Joker, sin ningún tipo de límite y sin cortarte, y hasta puedes decir tacos, mientras no te metas con etnias ni con sexo. Adelante.
Bueno, vamos a ver, a mí la película me ha gustado bastante, y además no solamente en el primer visionado, sino también en el segundo, ¿no? Porque hay películas que a lo mejor te impactan mucho la primera vez, luego las ves una segunda y como que se diluye esa sensación. Y bueno, al margen, o sea, si yo quiero ver una película y la quiero disfrutar, tampoco la puedo encuadrar, es muy difícil. Dentro del cine de superhéroes es difícil no encuadrarlo dentro de otras historias, ¿no? No puedes ir a ver Black Panther solamente y decir, no quiero que ver más universo Marvel aquí, pero es que está todo conectado, ¿no? Pero con esta película era relativamente fácil, porque, en fin, no tenía ninguna relación con ninguna otra película de DC. Y la he ido a ver queriendo que me gustara, y de hecho sin prejuicios y de la forma más objetiva posible, y yo la he disfrutado bastante. Encuentro peros notables, ¿vale? Cosas que tengo que cargar sobre esos aspectos, porque me parece que son directamente fallos de la película. Pero en general me ha gustado y sobre todo que una película me llegue, me haga sentir sensaciones, me ponga un nudo en la garganta, ¿no? Y me haga empatizar por un personaje que, bueno, es difícil sentir empatía con un tío que no tiene nada que ver contigo, pero en este caso, pues me pongo en su lugar durante gran parte de la película, luego ya no. Me parece que es importante, y que en el segundo visionado algunas emociones se hayan incluso intensificado, mientras que otras a lo mejor quizás se hayan rebajado, me parece que eso es un mérito de la película que hay que tener en consideración. Obviamente, si ya hay que empezar a pensar, ¿es el Joker, no es el Joker? A lo mejor nosotros nos estamos troleando a nosotros mismos, pero como experiencia cinematográfica me parece que no creo que sea una obra maestra. Pero me parece una muy buena película. Y Scorsese, hemos citado aquí a Scorsese, podemos citar Coppola, en fin. Tampoco hacen obras maestras constantemente, hacen buenas pelis a veces. Yo creo que esta peli puede competir perfectamente con películas buenas de Scorsese y de todos esos grandes directores sin mayores problemas. ¿Está a la altura de Toro Salvaje, a lo mejor? Bueno, yo creo que no. Pero es que no se debe comparar con ese tipo de películas. Para mí, obra maestra no, pero sí es cierto que me parece que es una buena película, que si se convierte en un film de culto más adelante, no me sorprendería lo más mínimo.
De hecho, yo tengo la sensación que es la típica película que cuando la ves, aparte de dejarte una pequeña huella, me sorprende, Alberto, que no te haya generado ningún tipo de huella, ¿eh? Que es sorprendente, ¿eh? Porque yo te lo juro que pensaba que cuando la estaba viendo, digo, esta película es muy de Alberto, ¿no? Muy, muy intimista, muy, muy tal, muy, muy, no sé, de darse a interpretaciones, a buscar, ¿no? El más allá, ¿no? No es la típica película que, aunque tiene algún momento que dices autoexplicativo a lo Nolan, que no hace falta, ¿vale? Es una película que queda bastante abierta para que tú más o menos te montes tu mini película dentro. Bueno, lo que iba a decir. Yo creo que es una película que cuando la acabas de ver, lo que tienes claro cuando sales del cine es que películas como estas todos los días no la ves. O sea, eso tienes claro. O sea, esa película, una película que te pasas 2 horas incomodado a nivel máximo. O sea, es incómoda, es agobiante, asfixiante, con un ritmo que no te das ni cuenta y vas a las 2 horas volando y ya no te das ni cuenta y se ha acabado. Creo que ese punto, creo que es un punto muy positivo de la película. Yo no veo películas como esta. Tengo amigos que me dicen que tampoco es que vea tanto cine, ¿no? Pero no veo películas de este tipo cada muchas al cabo del año. Diría que veo muy pocas o ninguna a veces. Quiero decir que, como hecho relevante, no es una película simplemente que esté bien, que es una película que, enmarcada o no enmarcada en el cine de superhéroes, que ahora entraremos en ese debate cuando acabemos de hablar con Alex, pues igual hay debate y podemos intentar y generar polémica, pero como película yo creo que es un ejercicio que es una película en mayúsculas, ¿no? Es una película que le puedes recomendar a alguien que no tenga nada que ver con el mundo del cómic y que como mínimo sabes que le va a dejar una pequeña huella, como mínimo. Alex, tú como mega fan de Batman, con 2.000 millones de Funkos ahí de Batman y de Joker y de todo el percal este, tú, sinceramente, ¿no echaste de menos ahí al murciélago? O sea, para ti, ¿se queda incompleta esta película sin el murciélago? Y cuéntame si te gustó, te apasionó, si te se cayó la lagrimilla, si te vas a tatuar el logo de Joker en la espalda. Cuéntame cositas.
En, en una nalga.
Venga, Alex, Alex, perdona, tío, es que ya sabes que tener muchos funkos te acredita para hablar de cualquier cosa de Batman.
Sí, hombre, por supuesto.
¿Sabes? Adelante, tío. No tienes toda la voz en este podcast.
No fui al colegio, no sé leer, pero tengo 80 funkos de Batman, por lo tanto soy un experto en la materia.
Efectivamente.
No, a ver, vamos por partes. Para nada, o sea, respecto a la pregunta de si el hecho de que salga Batman o no salga Batman en la película, o sea, para nada lo echo de menos, porque como bien decía antes Antonio, o sea, vas mentalizado a lo que vas a ver. O sea, sabes que no vas a ver a Batman, sabes que puedes ver alguna referencia, como la que aparece en la peli, pero poco más. A mí la peli me ha parecido, estoy en la cuerda que comentaba Javi antes al principio, para mí es sobresaliente la película. Es una auténtica, hablando simplemente de la película, o sea, es espectacular, son de estas películas que te mueven todo. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que decía ahora Antonio, ¿no? Que a mí casi me ha gustado más en el segundo visionado que en el primero. Y cosas que con las que te quedas en el primero, las ves por segunda vez y el vello se te pone un poquito más de punta. Ese tipo de cine es el que mola, ¿vale? Ahora entraremos a valorar si es una peli de superhéroes, si no es una peli de superhéroes. No sé, quizá yo no vea tanto cine de autor como comentaba antes Alberto, ¿no? Pero, joder, a mí me parece que esta película ha cogido un agujero de gusano. Una película de los 70, rollo Scorsese, como podía ser Taxi Driver, este tipo de películas que no se entra a comparar, ¿no? Pero sí que se entra a decir, hostia, es que este cine ya no se hace, ¿vale? Quizá lo bueno de esa película es que este cine ya no se hace, ya no lo ves. Escuchaba, leía no sé dónde y creo que es muy significativo, ¿no? El cómo empieza la peli, el logo de Warner con el que empieza la peli, es una declaración de intenciones de lo que nos van a enseñar, ¿no? No sé, sinceramente, o sea, lo que es la peli es, para mí, vamos, de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo.
Quería avisar a los oyentes, si escuchan una salida de aire, no piensen que se ha pinchado la rueda de nadie, es Alberto echando fuego con la...
Estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex, porque respeto mucho su opinión. Esto es, al fin y al cabo, siempre es una cuestión de percepciones, ¿no? Personales. Pero no estoy nada de acuerdo que este cine no se hace. Este cine se hace, hay buen cine en todos lados, lo que pasa es que hay que ir a buscarlo. Se hace en los circuitos comerciales.
Por eso te he matizado que yo a lo mejor no veo la cantidad de cine que ves tú.
Yo, por ejemplo, vi hace poco una película, la más reciente, que se llama Border, que es europea, es de trolls, y es maravillosa, es tan asquerosa que es maravillosa, o sea, toca la asquerosidad y la belleza en el mismo plano. Entonces dices, coño, hay este cine, claro, pero no voy a verlo porque no te la van a poner.
Yo me refiero al cine convencional, totalmente. O sea, al cine que, pues eso, al blockbuster que nos tragamos y más de donde venimos, que supuestamente es una película basada en un personaje de superhéroes, y nos han metido una película que sales diciendo, madre mía.
Es que esto es un poco como la música, ¿no? Si oyes los 40 principales dices, joder, qué mierda música se hace, pero es que hay otra música muy buena que no está dentro de los 40. Pues yo creo que con el cine también hay que ir a buscarlo un poco, ¿no? Hay que olvidarse un poco de los circuitos comerciales. Y yo entiendo que para gente que solo vea Black Panther, la Capitana Marvel, Avengers 1 o 2, ve esto y dice, hostia, mola. Esto es una maravilla, sí, es una maravilla, pero hay más maravillas.
No, estamos hablando que sea única, estamos hablando que... independientemente de que haya mejores películas, esta está muy bien. Alex, el debate, ¿no? No queríamos entrar en el debate ahora, pero yo creo que si se ha puesto encima de la mesa, lo mejor es entrarlo y atacarlo ya de primeras. ¿Película de superhéroes? ¿Película de superhéroes? ¿Película que trasciende al género?
A ver,
¿Tu opinión?
Si es que el propio Todd Phillips se ha jartado de decirlo hasta en la saciedad en mil entrevistas. O sea, ellos han creado un film súper ambiguo para que tú mismo decidas si es una película de superhéroes o no es una película de superhéroes. Si tú vas a salir del cine pensando, hostia, yo he visto al Joker, tío, porque en la escena que se sube al coche y se hace la sonrisa, y luego cuando lo ves en el... Yo es que es el Joker, ¿vale? Pues perfecto, tío, de puta madre. Joaquín Phoenix le vi una entrevista antes que decía eso. Dice, yo no puedo hacer un papel interpretando algo para alguien. Yo hago mi papel y que cada uno saque sus propias conclusiones. O sea, yo creo que lo bueno que tiene la película es, evidentemente, el debate está ahí y lo abre, ¿vale? pero que al final cada uno saca sus propias conclusiones. Y si a ti te parece una película de superhéroes y ves a Batman y ves al Joker, chapó. A ti te parece la película, lo que hemos dicho mil veces, ¿no? El pachacho carnicero, pues chapó para ti también, tío, ¿sabes? Creo que es algo, otra cosa muy buena y muy positiva que tiene esta película.
Porque pregunto a todos en general, aquí, ¿en esta película os encajaría un Batman? O sea, ¿un tío disfrazado de murciélago con cachivaches y un Batmóvil? ¿Os encajaría? ¿O creéis que no tiene, no tendría demasiado cabida en una película de este ambiente, de este tono?
A mí sí, ¿vale? Si hubiese una escena post-créditos en la cual aparece una referencia a Batman. Porque es ahí al final de la película cuando vemos al Joker de verdad. O sea, tú durante toda la película has visto a una persona, has visto a Arthur Fleck, una persona que está de la puta cabeza, que está como una puta campana. Y si esto continuase independientemente de mezclar universos y meter aquí a Pattinson y demás, a partir de ahí yo sí que vería bien un Batman. Durante la película no.
Runa, ¿tú lo ves a Batman ahí?
No, y de hecho a mí me sobra hasta el pequeño Bruce, o sea, el niño a mí me sobra en la película, y hubiera preferido no ver a Alfred, y más este formato de Alfred así, borde y... en fin. Y la visión de Thomas Wayne, pues para hacer esto que hubieran elegido otro rico, ¿no? Porque había ricos también por ahí. En fin, me sobra todo lo que tenga que ver con Wayne y compañía, me sobra en esta peli. Lo que veo, con que imagínate para meter al hombre murciélago, yo... creo que no pega aquí nada.
Bueno, es una opinión. A mí me sorprende porque si quitas todas esas referencias, entonces sí que puede ser el pachacho asesino. Porque, o sea, porque entonces, si quitas la referencia de Thomas Wayne, del asesino de los Wayne, de Gotham, de Arkham, y que son 30 segundos de metraje, porque de verdad, es que entonces esta película sí que ya puede ser más difícil de ubicarla como una película de origen de un personaje tan mítico como el Joker, ¿no? ¿No crees?
Hombre, si el director se ha esforzado en decir que esto no tiene nada que ver con ningún universo y que no, y que está fuera de en fin, de eso que habían llamado universo desde hasta ahora, pues fuera. Sí, o sea, es que me parece que hay un esfuerzo de decir, oye, que a pesar de que es una película independiente, pero no, o sea, metemos aquí referencias para que identifiques, pues eso, a los Wayne, la mansión, etcétera, etcétera. Pero si realmente no te hace falta, y la peli no lo pide, o sea, realmente no lo pide. Es a lo que yo voy, yo ya lo he dicho, a mí la peli me ha gustado, y posiblemente me hubiera gustado si en lugar de Joker se hubiera llamado Comodín, Bufón, Arlequín, Asesino, como lo queramos llamar.
El Broma,
joder, no poner los títulos aquí, pero hostia. No sé.
Aquí en el grupo tenía nombre de preproducción la película, sí. Era Joaquín. Porque solo salía Joaquín vestido de payaso y Joaquín corriendo para arriba, Joaquín corriendo para abajo.
Joaquín. Bueno, Javi, tú lo ves a Batman aquí, o sea, película de superhéroes, película de género, aprovechamiento de poner el título de Joker. Pronúnciate opinativamente en este tema.
A ver, creo que estaremos todos de acuerdo en que esta película, si no se hubiera llamado Joker, pues no sería el pelotazo que está siendo, eso está clarísimo.
¿Y no estaríamos aquí sentados?
No, nosotros no, desde luego. O sea, pero también es verdad que hay un referente cercano, que es la película esta del hijo, la de Brightburn, que la produjo Sony. Y es una película que en historia recuerda muchísimo a cómo sería Superman si Superman fuera malo. Si hubiera llegado a la Tierra el niño y el niño pues tuviera un plan de invasión de todo el mundo y de cargarse a todo el mundo y fuera malo, ¿no? Y es una peli que tú la ves y constantemente dices, hostia, esto parece la historia de Superman. Pues con Joker, si no hubiera sido Joker y lo hubieran llamado Arthur, pues hubieras tenido todo el rato la sensación de, joder, ¿cómo se parece esto a un posible origen de Joker? Porque al final... perfectamente puede ser un origen de Joker, un tío que payaso, que se vuelve loco, que se acaba convirtiendo en un líder criminal, todo lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que precisamente Warner lo que ha hecho es aprovechar ahí que tienen los derechos de estos personajes de DC y como quieren ampararse en el sello este Black Label que quieren hacer en cine también, de películas independientes, de bajo presupuesto y demás, y tirar por otro lado sus franquicias de superhéroes, o de personajes basados en cómic, porque superhéroes tampoco, pues han sacado de la manga este proyecto y se han basado en los derechos que tienen de Joker. ¿Que podían haber sido Joker? Por supuesto. ¿Que es un aprovechamiento? Por supuesto. Pero si algo tiene Joker, al contrario que otros personajes como Superman, como Batman, como Green Lantern, como muchos de Marvel, e incluso como otros villanos que tienen un origen más definido, es que Joker no tiene un canon 100% estándar. Es un personaje que admite muchas interpretaciones. Incluso los canon que se consideran más o menos válidos del Joker también son muy reinterpretados y también se consideran a veces válidos, a veces no. Entonces, sí, la peli es un aprovechamiento, por supuesto. ¿Que ha vendido muchas más entradas y tiene mucho más hype por gente como nosotros porque es Joker y no es Arthur? Por supuesto. Pero que esto sea malo, tampoco lo tengo claro. Y que eso sea... O sea, que a veces aprovecharse de estas cosas se pueda considerar algo negativo, tampoco lo tengo malo. O sea, yo estoy contento con que hayan brindado un producto así, de esta calidad, y que todo el mundo, en vez de estar hablando de una película independiente random de un tío loco X que tiene un mal día, como podía haber sido un día de furia en los 90 o algo así, pues coño, ahora de repente tenemos que la gente está hablando de un personaje de cómic y que todo el mundo está poniendo en el punto de mira de grandes películas del 2019 al Joker. Pues oye, yo me alegro mucho.
Ahora mismo está el debate de si esto es o no es el Joker, si es una versión libre, etcétera, etcétera. Que si no es canónico, que si... Bueno, lo que tú quieras. Va a acabar siendo canónico. O sea, esta versión del Joker y sus particularidades se van a trasladar al cómic sí o sí. Si lo de Heath Ledger, lo de las cicatrices en la cara, al final se trasladó a las viñetas, muchos de los planteamientos de este Joker de Joaquin Phoenix, para llamarlo así, yo creo que lo vamos a acabar viendo en los cómics a la voz de ya. O sea, y más con el tirón que está teniendo la película, al final sí va a ser una versión canónica.
Es muy fácil.
Yo lo que iba a decir básicamente es que sería... O sea, si la gente está hablando de esta película, está viendo esta película, le está pareciendo una maravilla esta película, pero si no se llamase Joker, si no iría, o sea, no iría a verla, entonces no está llevando a la gente por sus propios méritos, sino porque se está aprovechando solo del nombre del protagonista. Se está aprovechando del boom del cine de superhéroes para llevar a la gente. Yo, sinceramente, cuando estaba viendo cómo iba el proyecto, yo me sentía estafado porque estaban haciendo una historia de un señor random que se volvía loco y solo maquillándolo de payaso y poniéndolo con dos referencias mal puestas, ya le han llamado Joker. A mí esta película posiblemente yo la hubiese ido a ver o la hubiese visto en casa si hubiese se llamado Joaquín el payaso asesino. Me hubiese gustado igual que me ha gustado ahora. Pero se está aprovechando muchísimo del tirón del cine de superhéroes. Y eso, sinceramente, no me parece que... O sea, porque mucha gente la está viendo sin valorarla, sino metiéndose en la guerra de esta, de DC, Marvel, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tenemos que valorar eso también. Que esta película se aprovecha mucho de que ahora mismo todo lo que tenga DC Comics o Marvel en los títulos de créditos, que por cierto no aparece en los títulos de créditos la palabra DC Comics, pero bueno, eso es aparte,
sí, sí, pues
se está aprovechando para que la gente vaya. No aparece el logo.
No, bueno, claro, sí, el logo no, al final
DC
sí que aparece
grande,
lo de...
Aparece al final porque no les queda más remedio porque es un personaje de DC, pero me refiero.
Correcto, correcto.
Que si, pues, si hubiesen podido evitarlo, lo hubiesen evitado también.
Pero también digo yo que tendremos que entrar a valorar el que también habrá mucha gente que sí, o sea, sería de necios decir que no se han aprovechado del nombre del Joker para todo esto, pero también tendremos que entrar a valorar, ¿no?, el que habrá mucha gente que también coja un cómic de Batman o un cómic del Joker después de ver esta película, que también creo que es positivo.
Hombre, y también tengo una cosa a decir. Tiene razón Paco, ¿eh? Está clarísimo de lo que dice Alex. Es de necio no reconocer que se han aprovechado del tirón del nombre para poder sacar una película de estas características. Pero en cualquier caso, ¿tú me quieres decir que como historia de origen del Joker esta película no tiene un sentido? Independientemente que haya detrás una intención económica de beneficio y demás. Está clarísimo eso. Pero quiero decir que como historia de origen del Joker no es válida, teniendo en cuenta en la situación en la que se encuentra el origen del Joker, que no es del todo definida, no es como el Superman, que sabemos que viene de Krypton, que tal, que cae en Kansas, que lo recogen...
Perdona, que te corte el rollo. Es que antes de que nos metamos en esa pregunta que tú has hecho, que está súper bien, es que yo creo que el debate chulísimo también es esto de si es aprovecharse o no es aprovecharse. Porque yo estoy muy en desacuerdo en lo que está diciendo Paco. O sea, te aprovechas de qué? De que el cine de superhéroes está en auge y de que tú estás creando una película sobre un personaje del que tienes los derechos y del que puedes explorar el origen de una manera diferente, de una manera novedosa, con un enfoque distinto. No sé, yo qué sé, si yo me voy de fiesta con un amigo que está muy cachas y él se aprovecha de ponerse una camiseta más apretada, pues tampoco se está aprovechando. O sea, exhibe lo que tiene. Y ya está. O sea, al final, lógicamente, va a follar más que yo. Pero es que es lo que hay. O sea, no puedo decir... Es que se aprovecha de lo que tiene. Ya, pues si lo que tiene está bien... O sea, es justo que te aproveches de ello, ¿no? O sea, está claro que Arthur el payaso le habría importado a mucha menos gente. Pero es que veo positivo que te aproveches del alcance que tienes y del alcance que tienen estos personajes para vender un producto. si al final el producto que haces tiene calidad. O sea, estaríamos hablando de otra cosa si la película fuese una puta mierda, pero es que en este caso, si en algo coincidimos todos aquí, es que la película puede ser muchas cosas, pero no es una puta mierda.
Pero, a ver, también hay que... esto entronca un poco con las declaraciones que ha tenido Todd Phillips, que encima ha estado echando mierda a todos los que nos gustan los cómics. Por lo tanto, sí que se han estado aprovechando y encima ha estado repudiando a aquellos que les gustan los cómics. Por lo tanto, o sea, es que es normal que una persona como yo, que es fan de los personajes de DC, de los cómics, de los superhéroes y tal, pues se sienta especialmente ofendida.
Yo estoy 1000% de acuerdo con Paco, y os explico por qué. Aquí todo Dios raja de las series de televisión como Gotham. Voy a hacer un homenaje a Antonio. Gotham. O Gotham.
Antonio, o sea, está revolviendo ahora mismo ahí.
Sí, bueno, es que lo vi el otro día, un tío en televisión que decía, pronunciaba Gotham igual que Antonio. Vamos a ver, a mí no me preocupa que esta película sea buena o no, o que incluso se aproveche del nombre del personaje, me parece correcto. A mí lo que me da miedo es el devenir del cine de superhéroes. Es decir, Warner Bros. Ha visto que el cine de superhéroes, como tal como lo concebía Marvel, Coral, no funcionaba, y ha probado con esto. Hostia, la taquilla flipas. Número uno en USA, primera en España. Bueno, estos los números alucinas. Entonces, coño, esto deja la puerta abierta a que nos encontremos dentro de nada con una película que se llama Luthor, y que no salga ni Superman ni se le espere, o Lois Lane, o Jimmy Olsen, si me llevas a un extremo. Es decir, aquí vamos a hacer cine de superhéroes sin un puto efecto especial, muy chulo todo, pero sin los superhéroes. Eso es lo que a mí me asusta. Esta película es muy buena, pero a mí me falta un Batman. No por Batman en sí mismo, sino porque te estás aprovechando de algo. Recuerdo las críticas a Venom. Joder, ¿cómo vas a hacer una peli de Venom sin Spider-Man? Ahora nos vale esto. Tienes series como la de Gotham, sin Batman. Es lo que asusta un poco, ¿no? El cine de superhéroes, por donde la va a coger Warner, va a ser así. O sea, películas independientes o casi independientes de cine de autor, con muy poco presupuesto, sin un puto efecto especial, que hagan una muy buena taquilla, tengan muy buena crítica. No vamos a volver a ver qué es de lo que se trata, por ejemplo, este podcast, al Hombre de Acero, en la
pero
puta
eso,
vida.
Alberto, eso no es aplicable a todos los personajes de cómic, en absoluto. O sea, esto puede funcionar con algunos.
Bueno, el némesis de Superman es Luthor.
Sí, bueno, es que...
¿No ves una peli de Luthor tal como está concebida esta?
Sí, absolutamente. Claro que sí. Pero es que al mismo tiempo puede haber una peli de Superman ya con su presupuesto de tres pares de cojones y con trilogía y con parte de un universo compartido.
Sí,
esto
pero
no deja de ser un sello independiente dentro de DC.
Sí, sí, ese es el miedo, que no la hay, ni se le espera. Y todo apunta a que la línea de Warner Bros. Va a ser esto. He dicho aves de presa, ¿eh?
Muy bien.
Se está reformando,
claro,
tío.
Somos mayores ya.
Lo que pasa es que, Alberto, la línea de Warner Bros. Al final...
No es una línea.
Es que hoy te han hecho Joker, que les ha costado, creo que han sido 136 euros con 45 céntimos, ¿vale? Y van a sacar, no sé si eran ya casi 350 millones o lo que llevaba recaudado este fin de semana.
Os doy un dato que acaba de salir ahora mismo, ¿eh? El Joker en Norteamérica ha hecho 96 millones, que está por encima de lo que hizo en el primer fin de semana de Capitán América Winter Soldier, que hizo 95, de Guardianes de la Galaxia, que hizo 94, y de la Justice League, que hizo 94. Teniendo en cuenta además que es una película que no tiene 3D, por lo tanto no tiene ese extra precio que se le cobra a las entradas. Por lo tanto es un taquillazo de la hostia para una película absolutamente de poco presupuesto.
He leído que era el segundo mejor estreno de Warner en 2 años. Es una barbaridad, sí. Eso.
Y yo ya he comentado en un vídeo que era el mejor estreno de la historia del mes de octubre. De la historia.
Eso sí.
El anterior mejor estreno había sido Venom, que fue un pelotazo también en octubre del año pasado, y este lo ha superado, bueno, además con 15 o 20 millones.
Y ahora os hago una pregunta y no hablo más. Y si vosotros fuerais directivos de la Warner y veis este percal, ¿qué haríais? Dice, coño, claro, voy a hacer películas... spin-offs de superhéroes con 4 euros,
pueden...
muy buena crítica, muy buena recaudación, ¿para qué me voy a complicar con una Justice League?
Que le es que no pueden obtener
Wonder Woman.
No pueden obtener la misma repercusión mediática con personajes de mucho menor calado que con Joker. Todo el mundo sabe quién es Joker y tiene al Joker ya mitificado. O sea, una peli de Lex Luthor la veremos 4. No tiene la misma repercusión. Una peli de Lois Lane, una peli de Jimmy Olsen, una peli de, yo qué sé, de cualquier personaje menor, de Sinestro, del malo de Green Lantern, de quien quieras, te la van a ver 4 matados. Pero Joker la conoce todo puto Dios. Todo el mundo sabe quién es Joker y ya tiene Joker en un pedestal por Heath Ledger y porque es un personaje súper iconográfico y todo. O sea, ¿se pueden permitir con este personaje algo así?
¿Eso tú crees que la Warner lo sabe? Porque es que yo no lo tengo claro. Eso es algo...
Yo tampoco.
yo creo que la Warner tiene que experimentar un poquito ahora, porque la línea que estaban llevando no les está funcionando. Entonces hay que probar cosas. Esto yo creo que ha funcionado. Ha funcionado tanto en cuanto a calidad como en cuanto a cantidad de recaudación, que era justo lo que Warner quería y necesitaba. Bien, que esto puede servir para remontar películas parecidas. Yo no creo que vayan a funcionar tantas cosas así. O sea, yo no creo que si juegan a esa liga y empiecen a salir Luthor, por ejemplo, no creo que vaya a tener la misma repercusión. Pero yo sí, lo comentaba hace nada, yo creo que en los episodios autoconclusivos y en las historias cerradas está muy bien. Lo comentaba en el podcast de La Órbita de Endor. Digo, imaginaos a Henry Cavill con acento ruso y llevamos a la pantalla Superman Hijo Rojo. Me parece que es una película, se cierra, no va a haber más historias, no conecta con nada más, pero te sale una buena película si la sabes hacer y si eso es precisamente lo que les funciona, adelante. Si al final la cuestión está en que las películas sean buenas o no. Y esta les ha salido muy bien porque, bueno, el personaje era muy jugoso. Han dejado libertad creativa tanto al director como guionista, etcétera, y el actor ha hecho suyo el papel, pues muy bien. Mientras sigan trabajando y operando de esta forma, me parece que todos vamos a ganar. Lo que no puede ser es seguir metiéndose en proyectos así locos. Warner Bros. Sí da la sensación de que hay un Arthur Fleck que esté mal de la cabeza dirigiéndolo todo y orquestando cuál va a ser el siguiente proyecto, ¿no?, en el que van a invertir. No les está yendo bien. A lo mejor ahora encauzan un poquito, no lo sé. Yo creo que miedo ninguno, sí expectación, porque bueno, ahora mismo saber qué es lo que le...
¿Crees que es una historia cerrada? Porque Joaquín Phoenix ya está diciendo que quiere una segunda parte.
Tonterías, o sea, yo creo que Todd Phillips la ha dejado bien claro. Joaquín Phoenix además no se le ve muy por la labor de volver a repetir el rol. Hombre, es que ahora quieren una segunda parte, por supuesto, porque ha sido un pelotazo, pero que lo consigan no sé yo, no sé qué decirte.
Yo creo que ha sido un error, fíjate lo que te digo,
Solo absoluto.
A ver, solo hubiera tenido sentido, porque eso hablábamos antes de ver la película. Ahora, después de haber visto la película, tengo más dudas. Pero antes de ver la película decíamos, hostia, esta película, con los parámetros en los que se movía, como película independiente, sin que apareciera Batman, pues la verdad que no llamaba demasiado la atención a los que somos fans de este tipo de cine. Y decíamos, solo tendría sentido y cogería, digamos, un cáliz que a mí me apetecería ver si esto estuviera conectado de alguna manera con el Batman de Pattinson. Si es que se puede decir Batman y Pattinson juntos sin que se te explote el cerebro.
Eso, si no lo dice puede... más de tres veces, si no lo dice más de tres veces seguidas, no hay ningún problema.
Vale, vale. Entonces, decíamos, hostias, si esto hubiera sido conectado con ese universo, pues dirías, hostias, coge un tono diferente, coge un matiz que a mí, es lo que hemos dicho, a mí Shazam me parece una película para niños que no me apetece nada volver a ver, pero si hubiera estado en el universo de Superman, pues ya es otra cosa, es otro, en vez de poner un Superman con la cabeza cortada, pues pones otra cosa, pues ya me gusta de otra manera. Es igual que el Escuadrón Suicida, ¿no? Que el Escuadrón Suicida como película es una película, bueno, pues a todas luces entretenida y punto, pero cuando aparece Batman, esa película coge otro aspecto, coge otro estatus, y yo creo que es una cosa que igual antes de ver la película sí que nos hubiera apetecido que estuviera conectada con Affleck, perdón, con Affleck, con Pattinson. Lo he dicho por segunda vez, espero no morir.
Te queda una.
Me queda una ya. Cada 24 horas se resetea, ¿no, Alex?
No. Esto es como los 5 puntos de presión para estallar un corazón humano de Pai Mei. O sea,
pues tengo miedo. Bueno, pues lo he dicho.
¿Tú has visto Candyman, Juan Carlos?
Me vais a matar, sí. Pero ese tipo de cine tan basurero no lo vi.
Si dices Pattinson 5 veces delante de un espejo, aparece por detrás y te da por el culo. Eso, que lo sepas.
Cuando veáis House, os va a cerrar la boca a todos, pero de un patadón.
Sí, como actor extraordinario, pero sí, para Batman claro. le falta un poquito de hamburguesa ahí, o sea, un poquito de chicha, pero bueno, ya lo ciclarán ya.
Bueno, después de todos estos debates que hemos entrado, que han sido apasionantes, realmente creo que interesantes y que se tenían que tocar y que en algún momento determinado del podcast tenemos que entrar, ¿qué os parece si comentamos un poquito lo que es la producción? Muy rápido, vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito de los actores. Sé que ruega decir que esta película es una película básicamente de actores, y para ser exacto diría de actor. O sea, el 95% del peso de la película, del éxito de la película, de que funcione la película, está en los hombros un poco descolocados. Tiene unos hombros un poco hechos una mierda al tío. Los de los hombros de Joaquín Phoenix, eso está claro. ¿Algún comentario? No sé. Javi, dime cositas. ¿Qué te ha parecido Joaquín Phoenix? Dime cosas que buenas y malas. Si es que hay alguna de mala, coño.
¿Qué te puedo decir malo? O sea, Joaquín Phoenix se ha sacado una interpretación ahí bestial. O sea, y si alguien me quiere decir lo contrario, pues oye, me parece muy bien, toda opinión es respetable, pero no sé, o sea, esto no es dárselas de que te guste el cine o no. O sea, cualquiera que haya visto cine y vea esta interpretación es magistral. O sea, el tío se casca un papel, una interpretación de estas del método, se ha metido en el papel perdiendo 30 kilos, practicando voz, risa, gestos, es que te hace emocionarte, pone expresiones que te llevan a niveles de emoción supremos, es, no sé, es tremendo, o sea, cómo gesticula, cómo baila, cómo se mueve, todo es tremendo. Todo, es una interpretación bestial. Yo no te voy a hablar de Oscars, ni de Globos de Oro, ni de Pollos en Vinagre, pero me parece que es de lo mejor que se ha visto en mucho tiempo. Y no veo mucho cine de autor, que a lo mejor hay interpretaciones bestiales, ni cine europeo, ni hostias, pero a nivel comercial, esto está al nivel de pelis, pues como decíamos antes, ochenteras, de estas de retrato psicológico de personaje, un Taxi Driver, cosas así. De hecho, es que mucha similitud con Taxi Driver, por ejemplo.
Hay una película de Joaquín Phoenix, no recuerdo el título, que hace de un psicópata, está medio pirado, es un asesino a sueldo, que además, contrariamente, está pasadísimo de peso. No sé si fuerte o muy pasado de peso, que es más de lo mismo. O sea, lo que tú dices, Joaquín Phoenix, es que no tiene mácula. O sea, criticar a un actor como Joaquín Phoenix, es que todo está en su sitio. Pero es que además del primero al último, está todo en su sitio. Aquí no puedes decir, no, es que esta nada no me gusta, no, es que es perfecto. La dirección... es acojonante, la fotografía flipas. O sea, a nivel técnico la peli es acojonante. Yo, es lo que decía al principio. Con gente como Joaquín Phoenix no vas a errar. Yo pienso que el problema no está ahí, ¿no? O sea, porque tú ves la peli y no te molesta en ningún momento. Te puede gustar más o menos, pero dices, coño, esto está bien hecho, ¿no? O sea, esto está muy bien hecho. Esto mola verlo, es una delicia verlo.
Una pregunta que voy a hacer a los que habéis visto más cine y demás. ¿Creéis que hay alguien ahora mismo que le pueda sacar a este tío... el Oscar? O sea, ahora mismo en todas las películas que se han estrenado durante el año, las que quedan, ¿creéis que alguien se lo puede sacar? Por ejemplo, he comentado con gente, hostias, pues igual DiCaprio en Eras una vez en Hollywood, ¿creéis que se le puede sacar a alguien el Oscar?
Se lo va a quitar Pattinson por Lighthouse y va a ser Batman derrotando a Joker otra vez.
Ojalá.
Yo es que creo que este año el Oscar al mejor actor se lo van a dar a Lupita Nyong'o.
Sí, es que vamos a ver, es que esa pregunta ya no, no creo ni que tenga sentido, porque el que haya visto la gala de los Oscars en los últimos, no digo años, ya casi una década, es que esto ha dejado de tener sentido hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no son precedente para nada. O sea, hoy en día todos sabemos de qué va esto, ¿no? Entre lo políticamente correcto, las cuotas y los Oscars son lo que son, ¿no? Y bueno, pues creo que no es ni relevante. Mira lo que te digo, yo aprecio más, premios como nos acaban de dar del Globo de Oro y demás, que estas mierdas de los Oscars, que hoy en día, hasta que lo recoloquen otra vez, no tienen...
De todos modos, sí que es cierto que es un tipo de película, un tipo de interpretación que es muy de lo que les mola en la academia, ¿no? Porque aparte la peli tiene mucha crítica social, o sea, por esa parte puede estar bastante cubierta. Yo no sé si se lo darán a él precisamente por actor... Pero la película caerá con algunos...
Está la corriente seguros. Esa americana
de la violencia.
Violencia, y ahí puede lastrarla bastante, ¿no?
Sí.
¿O no?
También podría ser un 2x1 y dar un Oscar a una película de superhéroes, muy entre comillas, y a una interpretación buena.
Hombre, se está hablando del actor y demás, pero el de dirección yo creo que también está... muy ahí, ¿eh? Se habla mucho de...
Y el de película, de y de banda sonora...
Y muy merecido.
A mí no deja de sorprenderme nunca a los directores en Hollywood. O sea, un director como este, Todd Phillips, se carga una mierda como Resacón Las Vegas y luego se casca esto. O sea, es alucinante cómo varía de una peli a otra un director, cómo puede dar esos saltos cualitativos de decir, joder, es el mismo director, pero qué cojones. O sea, es increíble.
No te consiento que hables, que digas esa mierda que Resacón en Las Vegas, o sea... Respeto, por favor. Resacón en Las Vegas es lo puto más, esa película.
Dentro de su género es una película top, eso está claro. Por lo tanto, un respeto, eso está claro. Y hay que reconocer que a Todd Phillips, que no únicamente ha dirigido la película, sino que ha sido el que ha promovido hacer esta película y es el guionista de la película. Por lo tanto, es un tío que si la película acarrea algún éxito, desde luego la responsabilidad máxima es para él. Por lo tanto,
es que está Starsky Hutch la película. Porque... con Ben Stiller, Escuela de Pringaos, Silva Trip, o sea,
Es que de lo que viene, decían
ahora
eso,
sí que quiero el Oscar.
Claro, claro. Es que viene de hacer todo tipo de películas, esas tipo de road trip, y se casca el mamonazo, se casca lo que se ha cascado.
Venga, y para acabar con el tema de interpretaciones, rápido, ¿destacaríais alguna interpretación más? ¿Algún papel que ya sabemos que son todos casi casi? Yo me rozaría a cameos. O sea, ¿destacaríais algún papel más en la película? Que digáis, hostia, pues este me ha gustado. Esta interpretación sí, esta interpretación no. Este enfoque del personaje no me gusta nada. Por ejemplo, ¿os gusta el enfoque de Thomas Wayne? Para poner un ejemplo, ¿eh? Creo que es el siguiente papel con peso, aparte del de Robert De Niro. Robert De Niro, que es el señor Murray Franklin, y Thomas Wayne, que es el actor, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero lo buscaré y lo encontraré. ¿Os ha gustado el enfoque, las interpretaciones? Venga, Antonio, dime tú algo, dime cositas.
A mí lo de Thomas Wayne me ha cabreado mucho, o sea, eso sí me ha enfadado. Me parece que hay formas de contar eso mismo y de poner a un rico malo que le putea sin necesidad de enmierdar a un personaje que ha sido, aunque hemos visto algunas facetas un poquito más grises en algunos cómics muy concretos, pero normalmente Thomas Wayne ha sido un personaje luminoso, ¿no? Entonces, mostrarle como un tío ahí abusón, que, o sea, viene un tío que está claro que no está bien de la cabeza, le dice, eres adoptado y tu madre está loca, y luego encima le das una hostia, es como, no sé, no me parece la decisión que merezca este tío, ¿no? A mí no me ha gustado. Y Robert De Niro está ahí con su, la inercia de Niro que lleva arrastrando desde hace una década, sí, sí, o más, no sé, ya son muchos años. Son muchos años con el piloto automático y aquí no destaca.
De Niro, de hecho, yo creo que es que se piensa aunque está en el rey de la comedia, ¿sabes? Está ahí con él. No ha salido de ese papel.
A mí me gustó el papel, pero sí que es verdad que va con la inercia. O sea, Robert De Niro hace muchos años que hace de Robert De Niro. Punto.
Yo tengo una pregunta sobre Thomas Wayne, que estoy igual que Antonio, me dejó alucinando el papel. ¿Thomas Wayne está en capullo en los cómics o hay cómics que han tratado la capullé de este pavo así?
Nunca. A ver, ha habido cómics que se ha intentado meter mierda en Thomas Wayne en plan que tenía secretos y tal, pero al final siempre ha quedado o en cosas Elseworlds aparte a lo mejor, o en planes de villanos que han querido meter mierda para atacar a Bruce
Wayne.
Bueno, Paco, deja de bajar películas de carácter adulto, por favor.
De todas formas, Thomas Wayne ha sido un Batman brutal, ¿no? En Flashpoint hacía un Batman muy, muy recomendable.
Sí,
por eso.
Que ahora actualmente en los cómics está también en boga.
A mí me ha parecido toda una decepción, porque aparte ya los primeros compases de la película lo muestran como un clasista, pero nivel Dios. Hablando en entrevistas en televisión dices, coño, está desempeñando un papel, pero no, luego es que es un hijo puta. No sé, a mí me ha descolocado mucho porque tenía otra idea en el cómic, ¿no? Por lo menos la idea del cómic originaria es la que más me encaja con el padre de Batman.
De hecho, es la primera vez que te quedas diciendo, pero pégale dos tiros más, o sea, asegúrate de que está muerto. O sea, es que dices, te lo buscas, tío. O sea, lo hablaba después de salir del segundo visionado, lo decíamos, es que es la primera vez que realmente se lo busca. O sea, es que en todo momento lo estás buscando y al final te encuentras que, pues eso, que se acerca un colgado y te pega dos tiros.
Incluso Alfred, si es ese Alfred, ¿no?
Es Alfred, confirmado.
Si es Alfred, le damos por sentado que es Alfred. A mí también me ha descolocado, porque parece más, no sé, un
macarra.
Parece un guardia de garita.
Sí, entonces, bueno, en ese sentido, son cosas que a mí no me ha gustado, que no están mal, me refiero. El tío hace su papel, lo hace muy bien, pero a mí me han descolocado bastante.
Porque, a ver, hemos hablado de actores y demás. Concretamente, Sven Kulen, el actor que interpreta a Thomas Wayne, se decía que iba a ser Alec Baldwin. Se dijo, se rumoreó y creo que estuvo en negociaciones, recordadlo. Pero luego se tiró atrás. Yo creo que debe estar arrancándose la cabeza como el actor que interpretó a Magnum por no coger el papel de Indiana Jones, ¿no? Eso quedará para sus anales. ¿Qué os parece Lake Hill, el enanito? No, es broma.
Es brutal, tío. Es el único recurso cómico de toda la peli y que me fascinó, tío. Después de esa escenaza, sin hacer spoilers, no sé, supongo que la gente...
No, a ver, que está aquí,
es que
ya está.
Es fascinante. O sea, es el único alivio cómico de toda la película. Y pienso que más acertado es imposible, ¿no?
Sí.
La escena es muy bruta.
Luego la comentaremos. Intentaremos hablar un poquito del argumento de la película para entrar en detalles de esto, ¿no? Del enfoque, del ritmo y demás. Para terminar, banda sonora. Habéis comentado por aquí un poquito. La banda sonora. La primera cuestión es que tiene un nombre impronunciable.
Sí.
¿Me lo podrías hacer?
A mí la banda sonora.
Sí. Te dejo a ti la banda sonora, pronuncia tu nombre porque yo no me atrevo, no tengo...
Es que me lleva una gran sorpresa con el compositor, o la compositora, porque era una tal Hildur Guarnadóttir, que es islandesa, es una chelista islandesa. Yo siempre pensé, cuando vi este nombre en Chernóbil, es que la banda sonora de Chernóbil a mí me fascina, o sea, me fascina, es acojonante, y aquí en el Joker me llamó mucho la atención. Y yo esperaba siempre que este tío, era un tío, ¿no? Por el nombre, vete tú a saber. Y pienso que yo soy de los que siempre pienso que una peli buena es lo que es a veces por su banda sonora también, ¿no? Ayuda bastante. Yo soy muy de sonido y tal, y pienso que es alucinante, le da el contrapunto perfecto. Posiblemente si el Joker hubiera tenido otra banda sonora diferente, peor, no hubiera sido la película que es. Nunca lo sabremos, pero lo que sí sé es que es acojonante. Yo me he quedado con la banda sonora, de hecho pienso pillármela, porque me ha fascinado. No es tan opresiva como la de Chernóbil. De hecho, esta chica, esta chelista, tiene bandas sonoras absolutamente alucinantes, como la del Renacido, bandas sonoras que se me habían escapado que fuera ella, ¿no? O sea, para mí la banda sonora es un puto 10.
Sí, un simple apunte. Además, es muy buena porque los que tenemos una zapatilla por oído para esto de las bandas sonoras, que no controlamos una mierda, o sea, te mete en todo momento y estás flipando en todo momento con la música, que bien acompaña, que bien está en todas las escenas, y si ya de por sí visualmente son preciosas y perfectas, bueno, el sonido y la música ya es lo que les hacen ser perfectas.
No sé si alguien de aquí ha tenido la decencia de escucharla por separado. Yo sí la he escuchado hasta mañana. Es curioso porque la edición que existe tiene una duración muy corta y los tracks son súper cortos. O sea, es como una edición muy sesgada. Y de hecho, había leído en Diagonal que creo que ella compuso la banda sonora sin haber visto la película. Pese a que luego los cortes de cada uno de las canciones tienen título, evidentemente, de las acciones que suceden en la película. Es una banda sonora poco escuchable fuera del metraje. Ya lo digo, te quieres comprar el CD, maravilloso. Hay que siempre, todo lo que sea comprar y...
Consumir
está muy bien, pero no creo que la vayas a escuchar mucho, yo te lo digo.
Yo lo que te voy a decir, que a mí me parece una banda sonora que más que una banda sonora es una sinfonía de sensaciones, ¿no? Porque lo que hace es acompañar muy bien a los estados de ánimo de Arthur. Porque yo, por ejemplo, como dice Alejandro, yo tengo una zapatilla por oído para el tema de las bandas sonoras. Pero en la escena final, yo voy a hablar con spoilers, porque aquí total, esto es el sótano, aquí todo va con spoilers. Sí. En la escena de la entrevista en el programa de Murray, hay un crescendo de la banda sonora que va acompañando a ese momento de tensión en el que Joker está diciendo todo lo que está diciendo antes de cargarse a Murray, y ese momento sí que se me quedó. O sea, y no me había percatado en el primer visionado, luego me fijé en el segundo y sí, ocurre mucho, pero ese momento me quedé, joder, es que sentías la tensión en el estómago gracias en parte ya no solo al discurso de Arthur, sino a cómo la banda sonora iba creciendo con el subidón de locura de Arthur. O sea, me pareció increíble. Y eso, no puedo recordar qué tono tenía, pero sí que recuerdo que era una sensación lo que te hacía sentir.
Está a la altura de Danny Elfman, de lo que quieres decir, de Danny Elfman de la Justice League.
Igualito, o sea, cuando metía el pene en el USB y no recordáis aquel audio mío.
No, ese audio no lo pondremos ahí, nunca. O sea,
jamás, ¿no?
O sea, pero ya sabes que periódicamente yo te lo voy recordando, o sea, sí, no os podéis imaginar, vale, oyentes del podcast, no os podéis imaginar el first reaction de Javi cuando se escuchó el primer track de la Justice League, porque yo te lo juro que no me he reído tanto en mi vida, o sea, con semejantes animaladas, y Dios, que periódicamente me voy poniendo yo para cuando me siento triste, aburrido y tal, me lo pongo, y a veces lo he compartido con mis amigos, los amigos de verdad, cercanos, los de uno, sí, los cercanos, sí, mi familia, venid familia, mirad mi amigo, el de Valencia, aquel que os digo que es tan majo, y le pongo ese audio y me dicen, joder, se ha quedado a gusto, se ha quedado a gusto el cabrón.
Habrá que quererlo igual, ¿no?
Sí.
Hay audios que si salieran de la escena privada del WhatsApp o del Telegram acabaríamos todos en prisión, pero bueno.
Yo te digo una cosa, Javi. Yo no sé cómo funciona YouTube, si te funciona bien o mal, pero te aseguro que tendría una salida el Telegram nuestro. Ahí sí que ganaríamos pasta. Ahí ganaríamos pasta, pero vaya.
Sí, sí. En determinados círculos estoy convencido de que sí.
Es que en China.
En China tampoco es. Hay países en los que estamos un poco comprometidos, pero bueno, bien. O no pasa nada.
Bueno. Tenía más puntos que tocar de la producción de la película, pero creo que más o menos los hemos ido tocando de alguna manera, y cuando hablemos un poco de lo que es la historia y todo el argumento de la película, yo creo que irán saliendo y no me querría dilatar más. Vamos a hacer un pequeño descansito y arrancamos ya con la película. Pues nada, después de una hora mareando la perdiz, hablando de diferentes temas y tal, ahora vamos a entrar con la película realmente. Yo la he dividido en cuatro trozos, que voy un poquito así a narrar, sin entrar en todo el detalle que he escrito, que esto es más largo que un día sin pan, pero sí un poquito, yo la he dividido en cuatro trozos. Evidentemente las divisiones son múltiples porque esta película es tan irregular como el cerebro de Joker en la película. O sea, partimos de la base de que esta película, y esto creo que es una realidad máxima, es que esta película se narra en primera persona. Pese a que no hay voces en off y historias así, esta historia se cuenta desde los ojos de Joker, por lo tanto te lleva un poquito de un lado a otro y todo lo contrario. Pero bueno, partimos de la situación de partida, nunca mejor dicho. Tenemos a Arthur Fleck recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Importante ese detalle. No tenemos a Antonio para que nos pueda explicar las diferencias, pero evidentemente tiene un tratamiento psicológico y psiquiátrico a través de los servicios sociales. Vive con su enferma madre en un deprimente piso en un barrio del extrarradio, nunca mejor dicho, un barrio que es absolutamente deprimente, decadente, que aparte tiene que subir una pedazo de montaña de escaleras abrumadora que existe, y eso está correcto el tema. Molaría, seguro que habrá mucha gente que estará loca por irse a hacer fotos allí, seguro que...
Perdón, Juan Carlos, un pequeño inciso, a ver si, porque lo llevo preguntando las dos veces que lo he visto, ¿las escaleras son las mismas que las del Exorcista o es que son iguales y yo no me lo he imaginado?
No son esas.
Han dado las coordenadas, son unas escaleras que están en pleno corazón del Bronx, un barriete así chungo.
Vale.
Y bueno, hay fotos, de hecho, para el que quiera ir, ya te digo, han puesto las coordenadas en Google y se ve la foto de las escaleras y todo, o sea, pero no son, a mí también me lo pareció, ¿eh?
Es que me parecieron
si las mismas, eran muy similares, pero no son las mismas.
Vale, ya está, eso era.
Bueno, en cualquier caso, este Arthur Fleck trabaja en una empresa de subcontrata de actores para que hacen de payasos por la calle, y la verdad es que no le va demasiado bien porque, de hecho, la película arranca con eso, ¿no? Con una agresión en medio de una de sus jornadas de trabajo. Otra cosa curiosa que también explica esta película y que intenta darle lógica es esa famosa risa que tiene el Joker, ¿no? Aquí la explican de un modo que es como una pequeña tara que tiene dentro de su mal funcionamiento cerebral que va en increchendo, chicos. O sea, que lo digo, que el que no haya visto la película arranca la película loco, pero es que acaba como una puto cencerro. O sea, que esto no para, esto es un tour de force. Su soledad se alivia con la compañía de su madre, que vive obsesionada con Thomas Wayne, ya que en su juventud ella había trabajado para él, y ella anhela que los pueda sacar de esa situación absolutamente deprimente y de ahogo y de frustración total. Arthur vive soñando ser humorista y que pueda ser invitado al show que él ve cada noche con su madre, del humorista show de noche que se llama Murray, que básicamente veremos en fases posteriores de la película que trata de descojonarse de él y de humillarlo en público. Bueno, en esta situación inicial tenemos a este personaje, ¿no? Que ya partimos de un tío que está un poquito tocado en un ambiente que quizá no es el mejor para su evolución médica. ¿Os lo imaginabas de esta manera? Desde luego que viendo el tráiler, no es que te lo imagines, es que ya te lo presentan, ya sabes que estás aquí, ¿no? Ya incluso se ve a la psiquiatra, se ve todo ese proceso. Pero realmente, si hubieras imaginado una versión de Joker inicial, dices, o sea, voy a pensarme cómo el Joker puede llegar a ser el asesino que al final todo el mundo conocemos. ¿Os lo imaginabais de esta manera, Alex?
Bueno, a ver, básicamente es lo que nos han enseñado así un poco en la producción y lo que hemos leído, ¿no? Por donde iba a ir la historia y demás. Lo que pasa es que, claro, hasta que no empiezas a verlo, sobre todo la actuación de Joaquín, ¿no? No te das cuenta ni percibes lo jodidamente loco que está. O sea, tú en tu cabeza dices, sí, sabes que es un tío, bueno, y más si es el Joker, sabes que es un tío que tiene problemas, que tiene que... Pero, hostia, es que ya la primera escena me parece una declaración de intenciones. O sea, la escena que está maquillándose frente al espejo, que es cuando se mete los dedos en la boca y demás, dices, madre mía. Y luego ya la conversación con la psiquiatra, que me parece, no sé, cuando le enseña el cuaderno, el diario, que empieza a pasar páginas, que empieza a ver lo que hay ahí escrito y lo que hay dibujado, las fotos, dices, este tío nos va a destruir.
Como ya sabéis, los que habíamos comentado el tema, a mí era algo que asimilándolo al cómic, si este Arthur Fleck se hubiese vuelto loco de una forma durante la película, o sea, que hubiese tenido problemas mentales, pero la situación social le hubiese llevado a convertirse en lo que es, no me hubiese gustado. El ver que desde el principio ya tenía esta tara tan, tan potente es algo que sí que me gustó y que sí que lo asimilé un poco a lo que a mi imagen mental del Joker. Por lo tanto, es algo que me gusta. Incluso lo de la risa me parece que es un recurso muy original y que es una de las cosas que si implantasen en los cómics me parecía una situación muy muy interesante, porque me encaja mucho, me funciona muy bien durante toda la película.
Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con Paco, funciona muy bien y te da un poquito el motivo, ¿no?, por el que él va a estar riéndose de todo. Por eso cuando al final, a lo mejor nos estamos adelantando un poquito, pero es verdad que luego él dice que en realidad él se estaba riendo de todo, que no tenía ningún trastorno. Me parece que eso afea un poquito la propia interpretación de Joaquin Phoenix, que en algunos instantes... Yo recuerdo la escena del metro, todavía no hemos llegado ahí, ¿vale? Pero es un ejemplo perfecto, ¿no?, de algunos instantes que vemos en esta película en la que realmente Arthur no se está riendo de nada, no le está haciendo gracia, está derrumbándose por completo, debería estar llorando y sin embargo no para de reír, ¿vale? Me parece que Joaquin Phoenix es capaz de captar eso, o sea, riéndose, ¿de acuerdo?, pero transmitiendo un sentimiento pesaroso, ¿no? Y me parece que me funciona muy bien como interpretación de un trastorno mental. Que luego al final de la película venga y diga, no, eso era, es que me hace gracia todo. Me parece que es una tara del guión que en una edición en una edición del director yo cortaría. En un Snyder Cut yo cortaría.
Pues tengo que decirte una cosa. Una de las cosas que yo he destacado mucho cuando me han preguntado sobre el film es que es la típica película que en el primer segundo, que ya se ve a Joaquín Phoenix maquillándose, en el primer segundo ya no estás viendo al actor, sino que estás viendo al personaje de manera directa y en vena. Y eso creo que es un éxito, porque en ningún momento ves una sobreactuación, pese a que es un personaje histriónico de por sí. O sea, se está riendo todo el rato, pero es que todas las risas son unas risas que te hacen sufrir, te hacen realmente angustiarte, porque son risas que él no controla, que ves que las está sufriendo, que las quiere parar, pero es que no puede dejar de hacerlo. Aparte, otra cosa interesante del personaje es un personaje que fuma. Y diré, vaya gilipollez, ¿no? Pero es que cuesta ver un personaje que fume ahora mismo en una película mainstream que sabes que va a hincharse de taquilla. O sea, es decir, han jugado con patrones para que tú realmente veas la desesperación, el agobio, el concepto de personaje que a veces, pues por el que da bien y por no molestar a nadie, los han quitado, como por ejemplo el fumar, ¿no? Alberto, me vas a decir algo, perdona, ¿eh?
Es más bien una pregunta que os lanzo. ¿No creéis que se produce cierto blanqueamiento del personaje al meterle esa presión social, que si la paliza son tomas las noticias una detrás de otras, que hace, en cierta medida, hace reventar al personaje, ¿no? Entonces, yo creo que toda tanta polémica frente a esta película viene un poco por ahí, ¿no? Que un enfermo mental lo somete, la sociedad lo somete a esa presión y acaba reventando. ¿No lo veis un poco como un recurso para justificar que el Joker es lo que es por la caña que le mete la sociedad? O dicho de otra manera, si no le hubiera pasado la paliza, que le quitan los medicamentos, que se entera de lo de la madre, es una tras otra, ¿creéis que ese personaje pudiera haber estado contenido y no ser el Joker?
Pues yo creo que precisamente por lo que he dicho antes, no es así. O sea, si hubiese sido ese blanqueamiento, pero realmente, a ver, la película de verdad que es un poco tramposa en ese aspecto, porque muchas veces te dan las dos explicaciones. Pero hay un momento que el propio Arthur Fleck menciona que él no hace nada por lo que dirán o por un motivo político, no, él lo hace porque le sienta bien hacer eso, ¿vale? Si nos quedamos con esa explicación, a mí me funciona muy bien. El problema es que la película en sí nos lleva a querer decirnos las dos cosas, porque luego volvemos a adelantarnos un montón, pero en el discurso final que tiene en el plató de Murray vuelve a mencionar todo lo que tiene que ver con las clases sociales y tal. llega, hay un momento que en la película me falla ese pequeño matiz de no querer mojarse en ese aspecto. Si hubiese sido solo porque el Joker está loco, porque el Arthur Fleck está loco y lo hace porque sí, me funciona, pero si no, tienes razón que podríamos llegar a interpretar ese blanqueamiento y ese estoy loco porque el mundo me ha hecho así.
Yo creo que era uno de los peligros que comentábamos, me acuerdo cuando en nuestras discusiones de Telegram, el que empatizaras en exceso con el personaje. Sí que empatizas, porque yo recuerdo ahora mismo una de las escenas en las que ves, es una escena de estas imaginarias que tiene el propio personaje de Arthur Fleck, en la que tú lo ves siendo público de ese programa, de ese show de noche de Murray, en el que lo ves que le hacen unas preguntas y tú empatizas con el personaje diciendo, este tío está loco, pero tiene una fragilidad, ¿no? Te lo crees como algo muy frágil, ¿no? Algo que está al límite del bien y del mal, o sea, de pasar a ser, no sé, algo absolutamente, ¿cómo te diría yo?, que no tiene ningún tipo de peligro, a ser la cosa más peligrosa del mundo. De hecho, todos los acontecimientos que suceden en la película le obligan a convertirse en lo que probablemente atisbas ya, ¿no?, al principio, en algo que es tan irregular que se puede ir para un lado como para el otro y evidentemente se va para el lado que le toca como personaje de Joker, ¿no? Otra cosa quería comentar, y aquí ya entramos en una pequeña fisura de lo que vendría a ser la línea temporal, ¿no? Aquí hay un momento en el que está hablando con la psicóloga, en el que comentan, y aquí hay una pequeña fisura, en el que comentan que él había estado ya internado y lo ves reventar uno de los cristales del internado, que parece que sea Arkham. Javi, ¿cómo interpretamos esto? Porque aquí luego hay la interpretación de la parte final de la película. ¿Esto está hecho para el despiste? ¿Está para que luego te sirva para darte argumentos para poder pensar en ese final tan abierto que dejan? ¿Tú cómo lo ves esto?
Yo creo que es una ambigüedad más de la película y, de hecho, el propio director ha comentado que ha dejado que gran parte de las cosas el espectador tenga que conectarlas, tenga que ser el que lo piensa su rollo, ¿no? A mí esto me parece uno de los mayores aciertos de lo que es la trama de la peli, y es que todo este rollo del personaje ingresado en Arkham, tanto ese pequeño flashback que vemos en la primera entrevista con la psiquiatra, o el epílogo final en el que tenemos a una psiquiatra muy parecida, en una habitación muy similar a la que él estuvo encerrado en ese flashback de un segundo durante la primera visita al psiquiatra, todo está pensado para que tú puedas llegar a pensar y a teorizar con que ese tío nunca ha salido de Arkham, que sigue estando en Arkham. De hecho, además, la respuesta que da él a la psiquiatra en esa primera escena de ¿y por qué crees que te encerraron en el manicomio? Es, vete a saber. O sea, es que ahí, en ese momento, tú ya puedes pensar que es Joker. Porque realmente algo que tiene Joker también en los cómics y que se traduce muy bien en algunas adaptaciones del personaje es que él mismo se reinventa su origen como le sale de los cojones y lo interpreta y lo cuenta conforme le interesa para la situación. O sea, solo hace Heath Ledger en dos o tres ocasiones en la película. En la broma asesina también dice, a veces recuerdo las cosas así, a veces las recuerdo así. O sea, no tiene un origen que sea 100% válido, 100% seguro. O sea, y aquí básicamente te están diciendo lo mismo. O sea, ni siquiera sé por qué estuve en el manicomio. Joder, yo me acordaría por qué he estado en un puto manicomio. Pero él no lo dice. O sea, no le interesa al espectador, o no le interesa al director, mejor dicho, que el espectador tenga esa información. Porque eso ayuda a construir al personaje como algo más enigmático. Igual que, y no me quiero adelantar, pero lo quiero soltar ahora, cuando se descubre todo el tema de la madre y todo el tema de la adopción y todo este rollo, también me parece muy significativo de lo que sería el Joker, porque al final tenemos a un personaje que ya no es Arthur Fleck, es un completo John Doe, es un don nadie, no existe ese personaje. Ese personaje no tiene un origen definido, es un personaje que no tiene un padre y una madre conocidos, es un personaje que ha aparecido ahí, lo adoptaron, lo maltrataron, lo ataron a un radiador, le dieron de hostias, le fracturaron el cráneo y ¿qué han generado? Pues un pequeño psicópata. Un pequeño psicópata al que a lo mejor han enmascarado esa psicopatía con una medicación que ni siquiera necesitaba. Y al final lo que acabas teniendo es, pues eso, un homicida en potencia, físicamente frágil, pero que como le pongas un arma y un poco de poder en la mano, pues vas a tener ahí el infierno desatado, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa ambigüedad del psiquiátrico va mucho también en favor de esto, de esa construcción del personaje.
De esta primera parte de la película, ¿queréis comentar algo sobre, yo qué sé, la madre y su obsesión por el gran salvador Thomas Wayne? ¿Os encaja? ¿Os gusta? ¿Lo veis coherente?
Yo quería, yo de hecho hoy no voy a estar de acuerdo con Javi en nada. Yo te quiero mucho, Javi, lo sabes, pero hoy es que no puedo estar de acuerdo porque
no esperaba menos, ¿eh? O sea, yo vengo aquí preparado para ello.
Sí, sí. Es que todo sea, que todo pueda llegar a ser una imaginación del Joker, que todo pueda, o sea, que la película sea tan ambigua en ese aspecto, me parece muy tramposo. Precisamente por el hecho de que nos muestran en la propia película cómo funciona la locura del Joker. Por lo tanto, o sea, si ya vemos los propios flashbacks, o sea, vimos sus propias imaginaciones dentro de esa historia que nos está contando, si luego todo es una imaginación suya, o sea, se imagina que se imagina cosas. Esto me parece que no funcionaría bien para construir la película. Si todo al final es un sueño de Resines, para mí es otro punto negativo de la película. Para mí es que el director no se ha querido mojar en lo que nos quería contar. O sea, ha querido ser más ambicioso de lo que ha sabido contar, porque es que no lo está contando correctamente.
Yo estoy de acuerdo. O sea, realmente, o sea, el recurso narrativo de la alucinación, de cuando Arthur Fleck se está imaginando cosas, la película nos lo muestra y de algún modo nos dice, este es el principio, que a lo mejor es ambiguo, tú puedes pensar que es un flashback, un recuerdo que está pasando al día siguiente, pero te dice exactamente dónde acaba, cómo acaba, y ya por tanto entiendes que ese paréntesis ha sido una alucinación. Si ya te han marcado esas reglas del juego, si la película luego vulnera esas propias reglas que ha impuesto, creo que no hay que tomárselo ni en serio. Es una teoría que a mí me parece muy jugosa, pero tendría que haberse abordado de otra manera, ¿no? Yo creo que hay otras pelis así con teoría subversiva, pues tipo Blade Runner, ¿no? La primera, que también tenía una teoría por ahí, pero había motivos y había argumentos para pensar en ello, ¿no? Aquí no te ha dado pistas apenas. De hecho, yo me creo que sí es cierto que él estuvo en el manicomio, después salió y precisamente en el manicomio se le ha borrado todo ese pasado, por eso que, vamos a ver, los traumas infantiles no se olvidan así como así. Y que te hayan atado un radiador, que hayan abusado sexualmente de ti, que no recuerdes que tu madre lo permitía, aunque sea una madre adoptiva, todo eso se te queda grabado a fuego. Que él no lo recuerde y que necesite un expediente para ver verificada esa realidad de su vida, implica que en el manicomio, pues de algún modo, pues le resetearon la cabeza, por decirlo así. Yo, esa teoría, incluso aunque Todd Phillips ha hecho unas declaraciones en las que más o menos apunta que es una posibilidad, yo no me la creo. Pero bueno, entiendo que haya gente que piense que, bueno, puede ser una buena explicación para todo esto, que todo haya ocurrido en la cabeza. Me parece decepcionante que sea así, ¿no? Porque has visto un sueño. No, yo no me lo creo.
Yo, Antonio, ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Lo mismo digo por Paco. O sea, pero sí que me parece que el propio director está permitiéndote esa ambigüedad. Entonces, cuando un director no te dice claramente lo que está ocurriendo, sino que lo deja un poco a tu interpretación, y esto es una de las interpretaciones que puedes sacar sin ser demasiado imaginativo ni sin pensarlo por tu propio medio, pues es tan válido como el pensar que todo ha ocurrido y que al final Arthur está encerrado en Arkham por sus crímenes. O sea, creo que es una opción. Pasa lo mismo como con la desaparición o la no reaparición en el metraje del personaje de la chica, de su vecina. ¿Qué pensamos ahí? Que se las ha cargado a ella y a la hija.
¡Hombre! No,
hay mucha gente que me está protestando en comentarios de YouTube que yo me he inventado lo de que mata a la chica, porque es que él no mata a ninguna persona que le haya tratado con cariño. Ya, bueno,
pero es que ya no le ha tratado ni con cariño ni sin cariño.
Es que no, efectivamente.
Claro. Sí, pero ¿por qué la película no te muestra una pequeña imagen de ella viendo por televisión cómo se carga a Murray? Porque ya te dejaría claro que está vivo. Porque el director quiere que tú tengas esa ambigüedad de si está viva o muerta. O
sea, es que para mí esa escena es precisamente la que marca el blanqueamiento, ¿no?, de ese personaje. Porque toda la película te están diciendo que hay una acción-reacción, ¿no? Que el tío reacciona a las putadas que le va metiendo uno, otro, que se ve como acorralado y el tío es un enfermo mental. Pero él tiene opciones. Y coge, se mete en casa a la tía, yo creo que se las carga. No sé si a la hija, creo que se las carga. Es un acto absolutamente aleatorio y voluntario. O sea, es un hijo puta per se. Eso, me gustó mucho esa escena porque precisamente rompe un poco la pregunta que os hacía del blanqueamiento del personaje respecto a la sociedad. Ahí realmente ella no le ha hecho nada, porque no tiene la relación más allá de lo que él tiene en su cabeza, que se ha imaginado. O sea, que en ese sentido, para mí es una escena fundamental porque marca el nivel de hijoputismo que tiene este personaje.
Y además, una cosa que también marca el nivel de hijoputismo, como bien dice Alberto, es el hecho de que él se está planteando durante un momento de la película que su bajada de telón va a ser volarse la puta cabeza en directo, cuando lo inviten al programa de Murray, cuando lo han invitado, y ensaya cómo se va a volar la cabeza y todo el rollo, y a la hora de la verdad lo que prefiere es volarle la cabeza a Murray y liarla de Dios. O sea, él, su vida es una mierda, pero llega un momento en el que toma conciencia de que su vida es mejor si él se carga a gente. O sea, que él está ahí para, pues para eso. O sea, él ha descubierto que matar le proporciona una satisfacción, en cierto modo. Que él ya ha dejado de tomar esa medicación, que cargarse a la gente que le ha hecho daño, o que él crea que le ha hecho daño, o que no le caiga bien, le proporciona satisfacción y le hace darse cuenta de que existe, que eso es algo que a él le preocupaba mucho y se lo dice a la psiquiatra. Y de repente, en un momento de la película, que dice, una polla, me voy a pegar yo un tiro. Aquí me cargo al que me pase por delante y esto es lo que yo soy. O sea, yo no soy el empastillado que estaba todo el día drogado con 9 medicamentos distintos y cuidando a mi vieja enferma. No, yo soy esto, un tío que tiene una pipa y me cargo al que me apetezca. Y se acabó. Y eso me parece, bueno, un golpe en la mesa.
De hecho, eso es lo que te hace que no empatices al final con el personaje. Vayas empatizando hasta,
claro,
al momento que dices, bueno, hasta aquí empatizo, pero aquí ya eres un puto sonado, claro, asesino. O sea, fuera, yo no
lo quiero. Ir a ver en esta película que es un social justice warrior de esto es mentira. O sea, al principio te puede parecer que es un producto de la sociedad, pero luego te das cuenta de que ese tío siempre ha sido un miserable hijo de puta latente por un montón de cosas, por presión, por pastillas, por todo, pero realmente estaba ahí. O sea, estaba ahí dentro.
De hecho, vamos, mucho antes de lo que dice Alberto, estoy de acuerdo con la escena de la vecina, pero de hecho yo creo que con el tercer asesinato del metro ya queda claro del palo que va. O sea, puedes llegar a entender que a los dos primeros, en un acto de defensa personal, se los cepille, pero ya cuando sale detrás del tercero, corriendo detrás de él, lo mata a bocajarro ahí por la espalda, y le pega dos tiros cuando uno está en el suelo, dices...
Incluso te lo puedo comprar porque es más una agresión. El tío le han dado de hostias y él está con el caliente y es la primera vez que ping.
Claro,
incluso puedes llegar a comprarlo, ¿no?
Pero a lo que voy es que cuando ya has disparado a esos dos tíos dentro del metro, quizá la reacción más sensata sea escapar de ahí lo antes posible, ¿no? Te vas detrás del tío y acabas con él. Y respecto también a la escena de la vecina, ¿vale? Hay un momento...
Estábamos en la primera parte de la película, pero bueno, seguimos.
No, una punta. Cuando él vuelve a su piso, ¿vale? Después de la escena, que empieza con la risa nerviosa otra vez en el sofá, se ve por la ventana, si os dais cuenta, se ve mogollón de luces de policías, de ambulancias y demás, ¿sabes? Que ahí puedes entender que entre la risa nerviosa de él, como que cuando ha hecho algo, y todo el jaleo que se ve, pues da a entender que seguramente se las haya cepillado sí o sí.
Paco, ¿alguien lo duda?
No, hay gente que sí lo duda, pero yo quiero pensar que es el paso lógico del personaje. Yo creo que hasta ese punto puedes pensar que tiene una mínima coherencia, pero ahí ya está completamente desatado. Estoy con Javi en ese aspecto.
Y el gesto a lo taxi driver lo dice todo. O sea, cuando se le queda mirando y le hace la señal del disparo en la cabeza, vamos, eso es...
Sí, un pequeño apunte a lo que ha dicho Alex, que es para refrendar un poco también lo que le ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Yo puedo llegar a entender incluso que se cargue el tercer tío del metro en plan de, hostia, no voy a dejar testigos porque, joder, me he cargado dos tíos aquí y no quiero que me vean que el tío me ha visto la cara aunque se ha maquillado, ¿no? Lo puedo llegar a entender, pero lo que realmente te hace darte cuenta que algo ha cambiado ahí es cuando se encierra en el baño y en lugar de estar cagado vivo, decir, madre mía, ¿qué he hecho? Es que baila de liberación. O sea, en ese momento baila de liberación. Ese tío se está saboreando ese momento como si fuera una victoria en su vida. Es la primera vez que ha tomado la decisión consciente de decir, a tomar por culo, no me tocáis más.
Yo creo que es el baile de presentación del Joker, que queda representado al final. Es el baile de presentación del personaje. Es decir, esto es el Joker.
Bueno, pues ahora voy a seguir con la parte de la historia que ya habéis debatido, pero bueno, como tocaba, pues lo voy a hacer, lo tenía escrito, ¿sabes? Entonces lo voy a hacer.
Luego lo editas.
No lo puedo editar, pero es para que veáis el sufrimiento de un tío que monta un guión para nada, ¿vale? Es más que nada eso. Bueno, pues venga, vamos a la siguiente parte que yo le he titulado como detonante, ¿no? Derivada de los recortes aplicados por las autoridades, Arthur deja de recibir ayuda psicológica y seguimiento de su tratamiento farmacológico. Todo empeora cuando pierde el trabajo al caérsele una pistola en medio de un espectáculo con niños delante. Cuando vuelve a casa, unos niños bien le agreden y Arthur, sin ni corto ni perezoso, se los carga y huye. Este es el detonante. A mí, una parte de las que me sorprendió, que no hemos comentado ya en el debate que estoy antes, una de las partes que me sorprendió es que mata demasiado pronto. O sea, yo no me lo esperaba. Realmente me dejó, hostias, minuto 30 y ya está matando este tío. Me esperaba un cambio, un viaje a los infiernos un poco más lento. Pese a que la película se toma su tiempo para todo y que queda muy justificado, nada que ver con ese pase al lado oscuro de Anakin Skywalker en el episodio 2 y el episodio 3. O sea, que aquí realmente, en una película de dos horas, realmente te acabas creyendo ese... Porque ya parte de un punto chungo, ¿no? Desde luego. Pero te acabas creyendo ese viaje a los infiernos y en
bueno, que se Daenerys Targaryen se hace una dictadora fascista en medio episodio. O sea, que tampoco, ¿sabes?
Después de ocho temporadas, ¿sabes? Después de ocho putas temporadas. Así lo hicieron, tío. Eso, y a esa gente le llaman guionistas. Ojo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso. Me sorprendió. No sé si os pasó lo mismo, pero, hostia, yo no me esperaba que se los cepillara... Me esperaba que iba a aguantar un poquito más. No sé, Antonio, ¿tú cómo lo vistes?
Le viene muy bien en la película y además ya empieza a desarrollar antes al personaje en esa cuestión, ¿no? El hecho de que él hasta ese momento no había experimentado esto. Entonces es como algo que... Y él debería, luego se lo confiesa al administrativo, ¿no? Del Arkham Asylum este que vemos después, que él siente que debería, de algún modo... mostrar sentimientos de culpabilidad, que esto no se hace todos los días y debería uno sentirse mal, ¿no? Porque la sociedad nos ha dicho que es así y porque tiene que ser así, joder. Pero él no, él siente, pues eso, algo se enciende en su interior después de eso. Lo ha dicho Javi perfectamente, o sea, luego se va al baño, tiene ahí un momento de soledad, ha estado corriendo media ciudad, se mete ahí para tener un instante de un momentito, vamos a digerir esto. Le da dos vueltas y dice, no, estoy perfecto, estoy liberado, estoy equilibrado, estoy en mi salsa, es esto lo mío, ¿de acuerdo? Quizá todavía no lo haya aceptado, no ha abrazado la idea, pero desde luego ha descubierto algo que es casi, pues eso, como una especie de experiencia religiosa con, en fin, incluso sexual en un momento determinado, ¿no? Lo descubre ahí, me parece que algo ha empezado a brotar en su interior. Está ese Joker que tiene encerrado, está empezando ya a mover los barrotes de su celda. Todavía no se ha escapado y todavía no se ha apoderado de todo él, de toda su personalidad, pero ahí ya algo ha empezado a quemarse en su interior. Me parece que esté puesto en este punto concreto, me parece sensacional.
Absolutamente. Después de que ya hemos debatido todo esto, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más de esta parte detonante? ¿No? Nos pasamos al siguiente grupo, que también ya hemos comentado, pero bueno, el siguiente bloque yo lo he llamado La calma antes de la tormenta. Evidentemente, una vez ha matado a estos tres niños de bien, se convierte en ese periplo de, digamos, de oasis en todo el desierto de la vida de Arthur, en el que en el que se siente de puta madre y aparte tiene todo su pesar se refugia en una relación imaginaria con su vecina, con su nueva vecina, y además hace su primera y fallida actuación en un local de estos de monólogos en el que él cree que está triunfando y que realmente lo que está haciendo es siendo un desastre. Alex.
Nada, un simple apunte que me parece que es lo mejor de la película, el monólogo de la comparación del sexo entre aparcar los hombres y las mujeres. No sé si lo recordáis. O sea, si la volvéis a ver, prestad atención a ese monólogo porque es lo puto mejor que he escuchado en comedia en muchísimo tiempo.
Pero el monólogo del pavo que está anterior, ¿no? El que está hablando...
Correcto, al anterior. Madre mía. Sí, el que está hablando de que las mujeres para la hora de tener una relación necesitan tal, y luego habla de los hombres, que les sirva, viene a decir que les sirve cualquier cosa para meterla en caliente. O sea, es espectacular ese monólogo.
De todas formas, un detallito curioso es que el sitio donde actúa Arthur es el Pogos, ¿vale? Pogo, que es el nombre artístico del payaso, ¿de acuerdo? De John Wayne Gacy, que era un asesino en serie que, en fin, violaba a niños y hacía un montón de atrocidades, y precisamente han cogido el nombre artístico de John Wayne Gacy, o sea, ha topiado con... No, pero a mí, de todas formas, si os fijáis, los números de... Porque él cuando va a tomar nota, de acuerdo, de otro humorista y demás, está hablando de que él hace intercambios de rol, ¿no?, con su pareja, en fin, para excitarse y no sé qué. O sea, es un humor, en fin, bastante oscurote, bastante negro, o sea, no es una cosa así buenista como la que podríamos tener hoy. O sea, es un tipo de humor que a día de hoy algunos dirían que si entra dentro de los límites del humor o no, ¿no? O sea, que es muy curioso que se muestre en esta película que en aquellos tiempos había otra historia, ¿no?
Hombre, es un humor muy Todd Phillips, porque realmente Resacón es un humor bastante irreverente, o sea, no es para nada blanco. Dentro de las comedias de los últimos años, las de Resacón son muy cafres, para lo que estamos acostumbrados.
Total.
Pregunta que voy a hacer. durante el visionado de la película, en esta parte exacta del metraje, ¿os creísteis la relación con Sophie o realmente os veíais venir que era una relación imaginaria?
Yo no, y precisamente ahí radica la genialidad del director, ¿no? Hacerte pasar por bueno algo que no está pasando. De hecho, en el monólogo, si os fijáis, a mano derecha está ella mirando la actuación del tío. Yo por un momento, bueno, por un momento no, yo me creí que posiblemente sí la había invitado y la tía, bueno, pues, oye, relaciones más raras han visto en el cine, ¿no? O sea que yo creo que está muy bien insertado y ahí reside la magia. Si no te la crees de base, mal luego presentarte esas alucinaciones, ¿no? Porque no te lo has creído. O sea que yo creo que sí funciona.
Pues yo no me la creí.
Yo tampoco, ¿eh? Yo sí que vi que dije, hostia, es muy forzado que el tío loco este en una Gotham que es deprimente, aparte, en el extrarrayo de Gotham, debe ser lo puto peor, o sea, un sumidero de mierda.
Después de perseguirla.
Sí. O sea, todo.
Pues y yo sí me la creí y me alegro, ¿eh? O sea, a lo mejor
claro.
No como vosotros. De hecho, cuando el otro día Montfort dice, pues sí, estaba súper descarado y era súper fácil y pedir, digo, pues tío, a mí me la colaron. Y me
y a mí.
Tiro fantástico, ¿eh? O sea, la sensación de ¡oh! Fue increíble. ¿Eh?
¿Javi, te la creíste?
Pues que sí me la creí, me la tragué, pero con papas. Yo me la, vamos, y además lo que hice Runa, o sea, yo me la tragué y la gocé como un perro. O sea, el momento en el que, además es que a mí no me importó que me trataran de tonto mostrando los flashbacks de, es que estaba hablando solo o es que nadie estaba con él. Joder, de puta madre, o sea, trátame de tonto, pero esta me la he tragado y joder, qué rica estaba. O sea, buenísima, no, sin agua, Javi, ni nada.
En ese caso, o sea, ¿tú de verdad no hubieses preferido decir, hostia, ahora está tratando a Sophie, o sea, Sophie está tratando a Arthur como si no lo conociese, por lo tanto, no ha estado, la relación no ha existido, más que mostrártelo? ¿No hubiese preferido descubrirlo tú?
A ver si me explico, o sea, yo en el momento que ella sale y le dice, vives en el piso de al lado, está claro que ahí dices, hostia puta, que todo claro. Se ha imaginado, ahí ya entras. O sea, no digo que necesitara, pues ya sería de ser más bobo, no necesitaba que me pusieran los flashes de es que no estaba. Eso está claro que es un recurso para hacer más fácil la pastillita a todo el mundo. Pero que en ese momento de impacto de ¿qué haces aquí? ¿Tú no vives en el piso de al lado? Eso es lo que dices, ¡buah, chaval! ¿Cómo he entrado en esto? Sí. Lo otro me da igual que esté. O sea, es un recurso que dices, sí, vale, esto ya lo deja claro, pero ya he entrado aquí y estoy contento, ¿sabes?
Claro, pero a mí que no digo que no lo hubiese, que no te hubiese dado cuenta, sino que me hubiese parecido más satisfactorio.
Redundante, ¿no?
Claro, que no hubiesen puesto
sí,
eso.
Sí, es un pelín redundante, pero no me he llegado a ese punto en el que yo ya me he comido la pastilla, no me molesta. O sea, estoy satisfecho con cómo funciona.
Eso no sé qué director dijo, La Resaca me parece que se llamaba, ¿puede ser? No habéis oído esto nunca. No sé si fue David Fincher con El Club de la Lucha, no sé, ahora mismo estoy tirando de memoria, pero se le llama La Resaca o algo así, cuando hay un giro así muy potente. De hecho, en El Club de la Lucha, ahora que lo cito...
Lo utilizan, sí.
Claro,
pues, exactamente igual, sí.
Sí, manera. Es lo mismo.
Te lo sueltan, es decir, tú ya lo has pillado, o sea, tú ya lo has interiorizado, pero mientras estás procesando, diciendo, me cago en la leche, y
claro.
Empiezas a dar marcha atrás...
Para reforzar esa idea igual, precisamente. Sí, sí.
Lo llamaron La Resaca por no llamarlo Te lo restrego en la cara. Que te lo has tragado.
En El Club de la Lucha funciona como un tiro, porque las secuencias en sí mismas de sí. Brad Pitt tomando conciencia, o del otro, de Edward Norton tomando conciencia que es Brad Pitt, ¿sabes lo que te digo? Funcionan claro. Como un cañón.
Y aquí también, sí. Porque lo que te das cuenta es de que lo que has visto hasta ese momento lo ves desde la perspectiva de que no había nadie con él y sigue funcionando, o sea, y no lo habías visto antes. Antes sencillamente, pues bien, perfecto, están los dos personajes en plano, pues están juntos. Pero cuando te quitan uno dices, si es que sigue funcionando la escena. Entonces cuando está bien hecho, me parece que funciona muy bien. De hecho es que el perfecto ejemplo es el que ha dicho Antonio de El Club de la Lucha, que es una película que no se le puede poner ni una pega de guión, que tiene un final de los más sorprendentes de la historia del cine, y joder, macho, ahí cuando te ponen las escenas de Brad Pitt, o sea, de Norton solo, es cuando dices, joder, qué tragada más buena. Y aquí funciona igual.
Ya, pero a mí me da la sensación de que en El Club de la Lucha me funciona mejor. No sé por qué, pero a mí me pareció, en El Club de la Lucha me parece muy sorprendente porque son muchas escenas,
pues
y aquí me parece redundante.
A mí, sinceramente, aparte de que me lo vi venir, quizá no en el primer segundo, que la relación era imaginaria, creo que el recurso de explicarlo de esa manera a mí se me hace un poco innecesario e incoherente con la estructura del film. Y me explico. creo que con simplemente con haberlo visto entrar dentro de casa de Sophie y que Sophie dijera ¿qué coño haces tú, puto loco, aquí metido? Ya era suficiente para ver que él todavía ha sido imaginario. Me parece bien el recurso, sí, aparte apenas dura 30 segundos, quiero decir que tampoco es que lastre la película en su ritmo ni nada por el estilo. Pero creo que luego, dejando tantos cabos sueltos o tanta parte a la interpretación, que esa parte te la expliquen tan bien, me parece irregular e incoherente con lo que se viene después. Pero igualmente, no me molesta, pero me pareció un poco recargado e innecesario. Pero bueno, eso a mí, porque a mí me pilló de esa manera. Igual te pilló otro día que dices, hostia, pues me la he comido, me la he envainado como en el sexto sentido, ¿no? Quizá que es un recurso que ya ves, o sea, lo ves tan forzado que un tío como ese pueda entrar, abra la puerta de la vecina que apenas ha visto una vez y que la chica le abrace, le dé un beso, lo ves tan forzado que dices, hostias, no, esto no puede ser verdad. Pero bueno, esto hablo de mi interpretación, mi situación y mi biorritmo en aquel momento. Igual otro día me la como con patatas. En cualquier caso, vamos a seguir avanzando y vamos a irnos al viaje de los infiernos, ¿va? Esta parte, que es la parte final, digamos, que aquí lo tiene todo. Y que, bueno, voy a intentar leer lo que he escrito porque ya ni me acuerdo casi. Arthur lee una de las cartas que su madre Penny escribe a Thomas Wayne y descubre que es el hijo del reputado millonario. Fleck descubre que fue adoptado y que su madre tenía problemas psicológicos y permitió que abusaran y lo agredieran cuando era niño. La revolución se ha iniciado gracias al asesinato perpetrado por Arthur. La policía empieza a sospechar de Arthur cuando todo se desmorona alrededor de él. El descontrol se apodera de él y mata a su madre, su novia imaginaria, Sophie, y al compañero de trabajo que le dio la pistola. Acude al show de TV, donde su alter ego se presenta como Joker, y en directo mata a Franklin, convirtiéndose en un símbolo. Mientras tanto, la revuelta en la calle es un hecho, y un delincuente común mata a Thomas y Martha Wayne delante de su hijo Bruce. Joker es liberado por la revuelta y se alza como el rey de la rebelión. Esto sería, digamos, la parte final, la traca final de la película, que es realmente apoteósico, hay que reconocerlo. Es un increchendo de tensión, de incomodidad para el espectador muy grande. No he comentado nada de lo de Thomas Wayne porque me parece que es una anécdota. Sé que, como ha comentado Antonio, quizá pues incluso para muchos pueda llegar a sobrar. Creo que es absolutamente innecesario para la evolución del film. No te dan más detalle que el que él tenga la duda de que realmente no es su padre y que tiene que ir a mirar a Arkham, pues que lo podría haber hecho con otro recurso narrativo, no hacía falta ir a... Creo que es un poco forzado para decir, oye, que esto es... Aquí está Batman, que aquí está los Wayne, que aquí está Alfred, ¿no? Creo que está forzado, no me molesta, pero creo que es un recurso que podría haberse clarísimamente obviado. ¿Cómo lo veis, Antonio?
A mí al principio, cuando estáis leyendo la carta y se entera, a mí no me gusta mucho, además era como retorcer mucho la mitología, ¿no? Pero sin embargo, cuando está ahí haciéndole los trucos de magia y a través de los barrotes le coge de los hombros y le soba un poquitín al niño, me pareció una idea potente, ¿no? Estaba yo proyectándome en el futuro y diciendo, joder, o sea, el Joker y Batman van a ser hermanos, o sea, medio hermanos por lo menos. Y de repente una idea que dije, buah, vaya patada la mitología, no me gusta esto, no están los cómics y tal, ahí se puso mi fan fatal a tope, pero luego dije, oye, pero la idea es curiosa. Némesis así tan potentes como Batman y el Joker, que en realidad fueran medio hermanos, me pareció una idea. Claro, luego ves que no, que en el fondo no es así, pero durante unos instantes estuve dándole vueltas a la idea y no me disgustó. A mí ahí lo que me molesta es el comportamiento de Alfred y el modo en que luego el padre Thomas Wayne, ya lo hemos dicho, es que no quiero redundar, pero es cierto que eso es lo que más me fastidia de todo el tema. De todos modos, lo que es la reconstrucción de ese episodio con la madre negando, ¿no?, que su hijo haya sufrido abusos y que siempre había sido un niño muy feliz, cuando le dicen, pero si lo encontramos hasta un radiador, ¿qué estás diciendo? Y dice, bueno, yo nunca le oí llorar. En fin, nos pone un poquito en antecedentes de cómo esa señora, que la vemos desvalida y la vemos que necesita cuidados, pero porque pensamos que está mayor y que está enferma y tal, no, es que ha estado mal de la cabeza siempre. Entonces, no sé, me hizo gracia.
Una pregunta que tengo, a ver cómo lo interpretáis vosotros. Claramente Arthur Fleck no es el hijo de Thomas Wayne. Cuida con Affleck, aquí no toquemos a
Affleck.
No toquemos al Batman.
Pero bueno, lo tienes atravesado.
No, que va, ojalá, a mí me gustó mucho, menos en Justice League me gustó mucho, en Batman vs Superman me pareció genial, pero bueno, para no entrar en ese tema de debate, entraremos en el que quería entrar.
Entraremos, que ahí hay una escena que entraremos.
Vale, entraremos. quiero comentar sobre esto. Claramente no es el hijo de Thomas Wayne, pero hay un momento de ambigüedad en el cuando él coge la foto donde está Thomas y le pone algo así como besos o algo así, no me recuerdo muy bien qué, pero deja como la puerta abierta de que, bueno, igual sí que pudo ser su padre. Javi, ¿cómo lo interpretas tú ese aspecto de la foto? ¿De
que no? Es que creo que en esta peli no tenemos que dar nada por sentado. O sea, antes has comentado que en el rampage final este que tiene Arthur de matar a gente y todo esto, en lo que estás llamando tú esta fase final, mata a la novia imaginaria y a la hija, ¿no? No lo podemos dar por hecho. O sea, yo pienso que sí, pero no es un hecho. O sea, queda sujeto a interpretación del espectador. Y me pasa exactamente igual con el hecho de que sea hijo o no de Thomas Wayne. Yo creo que la peli es deliberadamente tramposa. O sea, puede ser que Thomas Wayne fuera su padre, que tuviera un lío con la asistenta, y que ese fuera el motivo por el cual él amaña a una adopción, a una persona sola, sin marido en ese momento, mentalmente inestable, y que posiblemente por sus propios medios y recursos económicos no hubiera podido adoptar a un niño, y posiblemente Thomas Wayne, con su influencia, su poder y su dinero, sí que se lo arreglara e hiciera pasar a su hijo bastardo como un hijo adoptivo de esta mujer. O sea, eso está ahí. La nota que tiene, la dedicatoria que tiene detrás de la foto puede ser realmente algo manuscrito por Thomas Wayne, o puede ser que la madre, que está como una chota, lo haya escrito ella también. O sea, es que te están follando la mente y te están diciendo, piensa lo que quieras. O sea, yo, para mí, dentro de este universo propio que han creado en la película, para mí, mi interpretación personal es que sí que son medio hermanos este Joker y este futuro Batman, y que Thomas Wayne es el villano de esta película. Creo que todos lo deberíamos ver así, pienso, O sea, Thomas Wayne es el culpable de todo lo que está pasando en esta película, es la representación de todos los males de Gotham, en cierto modo, y al final es que la muerte que tiene es lo más rastrero del mundo, porque la muerte de los Wayne siempre ha sido un hecho aleatorio, algo corrupto y negativo que pasa en una ciudad podrida, y pasa de una forma totalmente, pues, casual. Y en este caso es un ajuste de cuentas. O sea, le dicen, tienes lo que mereces. O sea, van a por él. Entonces creo que esto cambia toda la historia, y el hecho de que puedan ser hermanos también.
Yo creo que nos estamos olvidando de un tercer elemento, que es la que puede definir un poco a la madre. Si no me equivoco, cuando lo están leyendo lo que es el informe y tal, la madre se había juntado con un tercero, con un tío con el que tenía una relación, que era el que yo interpreté que incluso hasta abusaba sexualmente de...
Lo dice.
Lo amarraba al radiador, le daba palizas...
Lo ponía en
fino. Y la madre callaba. Eso ya te da un perfil bastante acertado, o psiquiátrico o psicológico, de la madre, que era una tía absolutamente dependiente, una figura masculina, y que no dice ni mu, en aras de defender. Entonces ya te dice que la madre está como una puta cabra, independientemente que se haya fijado en el Wayne, que cuando vio la tara que tenía la largó, y luego se junta otro con otro que es el que le da pal pelo a Arthur. O sea, que no creo que sea, no creo ni, yo no llego ni a interpretar que sea hijo de Thomas Wayne. Yo llego más a interpretar que ella está como una puta cabra y que necesita una figura paterna o una figura masculina.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final esta película es la película de Schrödinger. O sea, que sí, podemos pensar, todas las interpretaciones son buenas y ninguna es buena. O sea, lo que tú dices es perfectamente válido, y yo creo que lo que yo digo también. O sea, al final es un poco de, pues, ¿qué quieres pensar? Porque tampoco te han dicho claramente lo que hay, y no tienes nada en pantalla que te lleve directamente a pensar que esta es la interpretación 100% correcta. O sea, yo, para mí, sí que son hermanos. Para ti no, es que es igual de bueno. O sea, es que no podemos decir que nos equivocamos.
A esto me refería yo antes. Curiosamente, lo de que la Sophie es una, digamos, una relación imaginaria, te lo explican muy claramente y te van dejando perlas para que luego tú te montes tu historia. ¿Sabes aquellos libros que no leíamos cuando éramos niños, no? De que tú te montabas tu historia, elegías dónde querías ir y tal. Pero un poco el rollo, ¿no?
Se enseñan también los papeles de adopción, ¿no? Es que sí. También si llevamos al extremo de que incluso Thomas Wayne es muy poderoso y arregla una adopción, es que sí, claro,
pero eso al final es un,
hasta,
al final
hasta dónde es un llegamos.
Claro, pero es que eso al final es un papel que para una persona tan poderosa como Thomas Wayne,
claro, o sea,
es un chasquido de dedo para hacerlo. Lo que queda claro, yo estoy un poco más con Javi en este aspecto. Lo que queda claro es que de la manera que nos venden a este Thomas Wayne, tan soberbio, tan o sea, tan clasista, tan, no sé, y esta mujer tan desvalida, tan psicológicamente
hecha a punto. La chavala estaba buena de joven, que se la hace
que sí, claro. Que a mí lo que me queda claro que a mamás y a papás han jugado seguro. O sea,
seguro.
En un momento de la historia han jugado seguro. Y claro, y cuando juegas a mamás y a papás, pues bueno, es fácil que venga lo que venga. Ahí ya es lo que dice Javi, ¿no? Es la interpretación que le quieras dar o quieras ver.
Pues, pero ya estamos tirando muy, muy lejos, ¿eh? Que
claro.
Por ahí que es Industrias Gwen la que ha, de algún modo, orquestado la huelga de basureros. Digo, pero ¿dónde habéis visto vosotros eso? Que yo no he visto nada de eso.
Bueno, pero ves, eso ya no está en ninguna parte del argumento, eso ya son teorías. Exacto. Que puede sacar la gente, pero lo que estamos hablando realmente es algo que puedes extraer de lo que ves, y luego pensar que, claro, y a lo mejor han creado a las superratas también, o sea, es que vete a saber, ¿no? Pero te toca inventártelo. Eso
que
es
salen, increíble. Salen las superratas cuando los matan, si os dais cuenta,
salen
dos pedazos de ratas que parecen dos bulldogs, o sea...
Habrá que esperar al DVD y al High Definition a ver si tiene escenas eliminadas que aportan algo de luz sobre las tramas o los cabos sueltos, que también es interesante.
Me han dicho una que sí que está eliminada, y es que desmentiría el tema de que mata a la novia imaginaria, porque dicen que hay un momento en el que de hecho se ve en el tráiler que va con un ramo de flores cuando va vestido como Joker, ya por el pasillo, y dicen que ese ramo de flores se lo entrega a su vecina en plan de, pues, en plan de cortejo, ¿no? O sea, se lo da y se marcha. Entonces tienes ahí el momento en el que ella sigue viva, porque eso de que él se vista de Joker pasa después de que supuestamente la mate, pero es lo que le decía yo ya al suscriptor que me ha puesto ese comentario. Digo, ya, pero si lo han eliminado del metraje de cines,
claro,
es porque el director quiere deliberadamente que tú pienses o una cosa o la otra. O sea, él no quería dejarte tan claro que está viva. Lo ha quitado porque quiere que puedas pensar lo que te salga del nardo.
Es más, te doy una vuelta de tuerca aún. Y vale, sí, va a entregarle el ramo de flores a su casa, todo lo que tú quieras, pero ¿quién te dice que eso está pasando en la realidad o está pasando en su puta cabeza?
Claro, y que a lo mejor también el único momento de... llámalo bondad o llámalo de compasión que va a tener el personaje en ese momento final de su carrera, es el que tiene con su compañero el enano. O sea, ahí ya te han dicho que el personaje sigue teniendo un punto de solo mato a los que me han hecho daño.
¿Vale? Y aún así casi lo mata de un infarto.
Y aún así, yo te digo que ese pobre muchacho no vuelve a cagar duro en la vida, eso también, ¿vale?
Hombre, te digo una cosa, bajo mi punto de vista, lo que no está en la película no está... Eso habría que hacérselo entender a toda la gente que está con el Snyder Cut. Lo que no está, no está. Eso primero. Y lo segundo es que igual esa escena fue cortada y luego añadida la que él está sentado en su apartamento y se ven las luces de la ambulancia destellear. O sea, al final no me sirve nada. Esa escena estuvo ahí muy bien. Igual lo plantearon así y lo dijeron, no. Creo que es mejor para ver que realmente se ha ido ya al infierno totalmente este personaje, el que lo mata. Y punto, ya está. O sea, decir que, bueno, muy bien.
Yo ahora voy con el momento homenaje, que ya que estamos en la parte final, vale. A mí en lo personal, de las cosas que más me ha gustado del film ha sido la conexión con la muerte de los padres. Primero los homenajes a los films exhibidos y luego el detalle del collar de Marta. A mí eso... me retrotrae, bueno, sé que es un clásico y tal, pero para mí me conectó inmediatamente con Batman vs Superman, que no tendrá nada que ver, pero a mí me encantó.
No de sé hecho, hay un homenaje a Adam West también, ¿no? Cuando el pequeño Bruce está en esa especie de tío vivo, baja con una barandilla así, como lo hacía Batman y Robin.
Sí, la escena del coche, cuando lo llevan en el coche de policía, que no puede ser un homenaje más al Ledger también, con la cabeza apoyada en el cristal.
Eso ya es un homenaje ya al extremo, porque yo hubo un momento que dije, hostia, me han cambiado de peli. O sea, me han puesto otra vez el Caballero Oscuro.
Entonces, en esta película se vuelve a definir al asesino como de los padres de Batman, como un asesino random, ¿no? Que aprovecha las circunstancias. Realmente no hay ningún fin oculto en la muerte de los padres, más allá de que quieren cargarse a ese tío, ¿no? Aprovechando la revuelta.
Sí, que lo hay.
Pero vuelven a relacionarlo con el Joker, porque claro. Es el instigador de todo. A mí, sí, pero en esta parte final hay...
Pero el Joker no tiene conocimiento ninguno, es un actor secundario ahí.
No, está claro, sí. Pero, ¿qué? En cierto modo, sí que los padres de Bruce no habían muerto por un motivo definido. O sea, es un atraco aleatorio, les pegan dos tiros y se los cargan. Y aquí es que, no, aquí ves que van a por ellos.
Yo creo, y corregirme si me equivoco, yo creo que el verdadero vamos, el actor principal de todo esto y por el cual se cepillan a Thomas Wayne, es que es el propio Thomas Wayne. Aquí claro. No es el Joker el claro. Que interviene o el que no interviene, o sea, sí. Es que es el propio Thomas Wayne el que se pega un no tiro un en la
atraco,
cabeza.
No es un atraco random, además que bueno, pues sabían a por quién iban, está bien claro, aquí no hay un robo.
Es que lo de las perlas, incluso que te ha gustado tanto, que, y que es muy icónico de Batman y de la muerte de Martha Wayne, no puedo decir Martha sin acordarme de la escena esta de los cojones. De... En fin, lo de las perlas, incluso en este momento y en esta película, es hasta innecesario. Porque este tío no va con intención de atracarlos, ni mucho menos. Este tío va con intención de pegarles dos tiros ahí a la distancia y ya está, es un ajuste de cuentas. O sea, sí. Queda muy bonito en la pantalla, pero no le hacía falta el collar de perlas.
Ya, pero eso está no,
es porque
para
se le echa...
Claro, no, claro, sí.
Es que se le echa la tía encima. Se carga al Thomas y la tía se le echa encima y es cuando la quita de medio y le rompe el collar. No es que le haya ido a romper ni a robar el collar. Si hubiera sido las perlas, caído en cámara lenta y se mete por la alcantarilla, vamos.
Me ha encantado, ¿eh? ¡Ah! Qué chulo, tío.
Eso, entonces sí que sería ya una obra maestra, ¿no?
Sí, 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 sí. Estoy aquí, vamos.
Release de Todd Phillips Cut.
De todas formas, sinceramente, a mí me parece que con todas las veces que hemos visto esa escena, a mí esta me ha parecido súper a desgana. No me parece nada reseñable. O sea, la de Batman vs Superman le da 18.000 vueltas. Es mucho más bonita, mucho más estética. Esta es, lo tenemos que poner porque es una película del universo de Batman.
¿Cuáles eran las películas icónicas en el que era Excalibur, El Zorro? Aquí solo he visto la del Zorro, ¿no? Solo la he visto una vez. ¿Algo del Zorro?
De hecho, la del Zorro ni siquiera es la marca del Zorro.
Sí, no, es algo de Zorro, no sé qué es.
Es Zorro
de Guy Blade.
Sí, que aquí se traduce como estos zorros muy locos, no sé qué, locos. Sí. ¿No?
Que... Es una comedia, una parodia del zorro.
Una parodia del zorro.
Sí, porque nos lo estuvo contando Monfort, que la ha visto, yo no. Pero sí es cierto que, según parece, el zorro son dos hermanos, así gemelos. Uno de ellos pues no puede seguir haciendo el zorro, entonces el que se pone a hacer el zorro es el hermano, que en fin, que es una amapola. Y va por ahí pues vestido de rosa y de violeta y haciendo filmenas así.
Que esa película la he visto. Ahora que has dicho la descripción, yo esa película la he visto. Pues la he olvidado de mi mente, pero lo del zorro vestido así como de rosa y tal, lo tengo en la cabeza.
Es que esa peli es del 81 y es el año que intentan reflejar. Ha sido una manera como cualquier otra de decir, bueno, ¿qué pelis del zorro había en el 81? Esta, pues claro. Que sea esta, ¿no? Porque tiene que ser del zorro, claro, para aprovechar la mitología. De todas formas, a mí, de todo este tramo, para mí hay tres escenas, tres secuencias que son maravillosas. Una de ellas es el ensayo que él hace, que Arthur hace en su casa sobre cómo entrar en el plató viendo a otro invitado y tal. O sea, esa interpretación es brutal. Ya cuando está en el sofá y está ensayando lo de el knock-knock y tal, y como que le sale mal. O sea, todo le está saliendo mal porque él quiere ser cool, quiere ser molón, como otro invitado que él ha visto en la televisión. Luego al final vemos que va a ser él. De acuerdo, pero me parece un momentazo genial donde de los que más brilla este actor. Luego, por supuesto, está el asesinato del compañero.
Las tijeras.
El de las tijeras, exactamente, y el chiste con Guy. Y luego todo lo que es el show televisivo, que a mí me parece brutal, desde la salida al plató, el beso que le mete a la vieja, en fin, todo ahí me parece...
Para mí, el clímax, la escena más potente, sin lugar a dudas, y ahora hablando en serio de la película, es... el baile final encima del coche de policía. Es la presentación definitiva del Joker. Es él se está presentando, está haciendo el baile ese de presentación y es cuando tira de la sonrisa. Tiene una carga visual acojonante. Sí, para mí es la escena de la película.
Sí, de hecho es cuando él realmente pues lo que busca el Joker siempre, ¿no? Que es el caos. Al final es cuando mira a su alrededor y ve que realmente lo ha conseguido, ¿no? Que está el caos en las calles, que está todo el mundo, no como nos han intentado vender un poco en los trailers, ¿no? Como un líder de esta revuelta, ¿no? Sino como que al final, lo he conseguido, la gente se ha vuelto loca y yo soy Gotham y Gotham soy yo, ¿no? Así que al final es un poco lo que te va enseñando durante toda la película, ¿no? Que Gotham y él son unas en cuanto a todo lo que ves en las calles y cómo es su evolución hasta ese punto de locura ya extrema.
¿No os ha parecido un poco forzado el seguimiento de la gente tras el programa de radio de él? O sea, ya que lo O sea, ya lo pone en los altares. ¿No os ha parecido un poco demasiado rápido traído? Como no lo conocen de nada. Realmente acaba de salir un programa, se acaba de cargar al tío.
A ver, todo esto viene de antes del asesinato, porque ya
el sonido lleva la máscara.
Claro. Pero a mí lo que me parece muy peligroso es el hecho de que estén ensalzando a un asesino, que no deja de ser un asesino, por mucho que haya matado a tres ricos.
Sí, pero bueno, estamos hablando de una Gotham muy decadente, tío. O sea,
me da lo mismo. O sea, me parece que es un tema peligroso.
Sí, eso es lo que pasa en Estados Unidos con el tema este, que es ensalzar o blanquear a un asesino, ¿no? En aras de que la sociedad lo putea, o que es injusto, o que las está pasando putas, ¿no? Es un concepto complicado de tratar en el cine, pero son películas, joder. Es que es como el que ve Rambo y critica la violencia. Ya. Rambo, es una puta película, joder.
Me viene a huevo. Violencia, ¿qué os parece la escena de las tijeras? ¿Os parece muy violenta realmente? O sea, no estamos cansados de ver películas más violentas, es que me sorprende porque mucha gente me ha dicho que esa escena es súper violenta y yo discrepo relativamente. O sea, es una escena violenta, pero vaya, estoy cansado de ver películas mucho más violentas que estas, ¿no?
Y o sea, dices a un millennial y vale, pero nosotros somos de los 80, hemos venido de los 80, joder, que ahí que le rebanaban el cuello a uno y ni nos inmutábamos, no sé, es que el día...
No hay que, o sea, aquí se podría distinguir lo que es violento de gore, o sea, es una escena violenta, es una escena ultra violenta. Que no te sorprenda el que veas hoy en día una cabeza reventada contra una pared, sí, bueno, a nosotros eso no nos sorprende, pero aún así a mí me parece una escena súper violenta, súper preparada, o sea, desde el momento que le echa el pestillito, se mete las tijeras en el bolsillo, está esperando reventarlo y destruirlo, o sea, es una escena violenta, sí, a mí me parece una escena muy violenta. ¿Me sorprende como tal? No tanto por lo que decía Alberto, bueno, porque a fin de cuentas ya hemos visto un poco de todo, ¿no?
Yo creo que al final lo bueno que tiene la película es que la violencia que tiene la tiene en pequeñas dosis y en momentos que realmente te impactan. Uh-huh. O sea, no es una película que sea violenta todo el metraje, o sea, hay películas mucho más violentas, pero cuando ocurre un acto violento, ocurre en un momento que no te lo esperas. Cuando mata a los primeros tres tíos en el metro, se está llevando una paliza más de las que se lleva, ¡pam! Destrucción. Cuando mata al compañero, lo mismo. O sea, lo de las tijeras yo me lo esperaba porque se mete las tijeras al bolsillo y dices, no va a hacer nada bueno, no se va a poner a coser. Pero, joder, como le pincha la yugular y como le machaca la cabeza, pues te impacta. Y no es porque sea excesivamente violento, pero dices, joder, tío, es que este tío ya está desatado de todo. O sea, es que no le importa una mierda lo que vaya a pasar. Igual que cuando mata a Murray. O sea, te lo estás oliendo, pero aún así que le vuele la cabeza así de forma tan tan directa y en directo, y dices, joder,
pero impacta. No es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, ¿no? Yo creo que ejemplos claros hemos visto a lo largo del cine de pelis muy violentas que la gente tiene grabadas como violentísimas, la oreja de Reservoir Dogs, que ni siquiera aparece en plano, no se ve claro. Directo, pero es cruda y porque está narrada muy bien. Claro. Y aquí me parece que esa narración, porque te va preparando, es como las pelis de terror que te preparan para el susto con la música y tal. Uh-huh. Aquí tú ya ves que algo va a hacer, no sabes cómo lo va a hacer. Cuando le empieza a golpear la cabeza contra la pared, tampoco lo estás viendo realmente, solamente le ves a él. Pero esa reacción es violenta. Y a mucha gente le puede impresionar porque no hay tantos momentos así. Realmente, aunque ha habido ramalazos de violencia, no es una peli que tenga. Hay mucha más violencia en Kill Bill, por ejemplo, pero bueno, impacta menos que esta película precisamente por eso, porque son instantes de auténtica explosión, ¿no? Y aparte me parece que es un momento inesperado, ¿no? Yo sabía que más o menos iba a hacer algo con las tijeras, ¿vale? Pero no en ese momento. Yo pensaba que la conversación iba a durar un poquito más, o sea, le pilla, además no le deja ni acabar una frase, es decir, ¡tras! Esa traición. Pero no creo que sea tan violenta como la gente está diciendo realmente.
De hecho, es tan violenta que hasta el último milisegundo estás temiendo por la vida del otro compañero. O sea, hasta que no le da el beso en la frente y le dice vete, o sea, estás temiendo por él. Porque se levanta, va, hace el amago, le dice que sí, pero cierra la puerta otra vez. Hostia, es la tensión esa que te crea el decir, es que no sé, es que igual que lo ha hecho y lo quiere dejar marchar, le hace otra vez el clic y le revienta también contra el suelo.
Es que eso me parece, por eso me parece que esta es la escena más Joker de toda la película. De tan imprevisible que es, me creo al Joker. O sea, el Joker es un tío que te puede dejar vivir porque él quiere. Lo más seguro es que te mate, sí, pero si te deja vivir tienes que salir corriendo y por patas. Y me parece que además el haber introducido el humor en esa escena también realza un poco todo lo que tiene que ver con las payasadas del Joker. No sé, es la escena donde realmente veo al Joker en toda la película. Luego cuando ya está disfrazado también, pero menos que aquí.
Vale, y si vamos a la tercera escena, que Antonio ya las ha enumerado y que son básicamente esenciales en la película, en la escena del show de televisión de Murray. Y pregunta que quiero haceros, porque evidentemente ya todos sabemos lo que acontece en ese momento. ¿No creéis que en una situación normal, en una situación en la que el pueblo ya está en revuelta, que aparte el símbolo es un payaso, que nos ha localizado el asesino de tres chicos en un tren, una serie de cosas, ¿no? Un caldo de cultivo que, bueno, que aparece un invitado que tampoco es un invitado que tú conozcas y que sepas nada de él. Solo sabes que está un poco chiflado porque en su primera actuación hizo el ridículo. O sea, con todos esos, todos esos datos, cuando se sienta con él a hablar con él y ves por dónde van los tiros, nos parece un poco forzado el que no digan, fuera, corta a este pavo y llama a los de seguridad y sacar a este loco de aquí. Nos parece que, joder, toda la realidad que han querido plasmar en el film, aquí queda un poquito de entredicho. Ya sé, Javi me está diciendo que no, pero yo lo veía un poco, un pelín forzado. Me encanta como escena, es un increchendo, es todo muy bien, pero me pareció un poco forzado que nadie dijera, para la emisión, para el directo, saca este loco de aquí.
Que sí que lo están haciendo, lo que pasa es que el presentador ve que tiene un filón y no lo quiere parar.
Claro, exactamente.
De hecho, yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales al final no se acaba pegando el tiro él y se lo acaba pegando a Burray.
Yo estoy, vamos, en esa escena estoy totalmente dentro con todo lo que pasa. Y bueno, yo es que creo que el Murray también lo que pretende es un poco de, ha encontrado ahí algo que le va a dar mucha audiencia, a lo mejor tiene al asesino de los tres tíos del metro o a lo mejor no, pero está teniendo un minuto de oro, está tirando del hilo a ver qué es lo que encuentra, y si desenmascara al asesino, pues oye, tiene un filón, y si no, pues igualmente está teniendo a un loco peligroso. O sea, al final es bueno para su programa. Lo que pasa después es que él es el dueño del programa. Él es el que marca el ritmo, él es el que no corta la emisión. Si él hubiera dicho cortar, cortan. Pero es Murray el que sigue adelante con eso. O sea, él permite que se lo carguen.
Pero, a ver, con este contexto en el que te hablo, ¿eh? Estamos en Gotham, un asesino por ahí suelto. Él está reconociendo que es el asesino. Hostias, ¿no es un poquito, digamos...
No, porque no lo creen. Piensan que es un loco, claro, random, un pirado, hombre. Y dice, bueno, este ha aprovechado aquí el minuto de gloria para soltar esta barbaridad, y el Murray pues va tirando lo que dice.
No, Javi, y aunque lo crea, lo que seguro que no piensa el Murray es que ese tío delante de 8 millones de espectadores le va a pegar un tiro en la cabeza. Es imposible que eso se le pase por la mente. O sea, a lo mejor el tío puede llegar a creerse en un momento del discurso de Joker que ese tío es el asesino de los tres del metro, pero lo que no va a pensar en ningún momento es que se va a calentar y le va a pegar un tiro.
Porque, o sea, al traer el programa para escojonarse de él. Eso,
claro,
es,
o sea, claro. Al final lo que hace Arthur es tan aleatorio, tan inesperado, tan de Joker en definitiva, que es imposible que al presentador se le ocurra. O sea, imposible, tío. ¿De cómo va a matar en directo? No, nadie puede estar tan loco. Sí, Joker sí.
Sí, no, y aparte este tipo de programas así en directo persiguen un poquito la noticia, ¿no? Me recuerda un poquito a cuando Zodiac salió en un programa de televisión por teléfono y tal. Pues lo explotan a tope, ¿no? Que tienes ahí un tío que está confesando un triple asesinato, ¿de acuerdo? Y además está diciendo que está tan contento, tan feliz y que está dispuesto a hablar, porque se le ve no apogado aquí, es que quiero... No, está dispuesto a hablar, pues le tira de la lengua, obviamente. No se pone de su parte, ¿de acuerdo? Y de hecho deja bien claro, ojo, que me parece que está mal todo lo que estás haciendo, pero sigue hablando, claro, por supuesto, y te tiro yo de la lengua, lo que decís vosotros, lo último que se va a esperar que le queden segundos de vida. De todos modos, me llama la atención porque todos estábamos esperando, entre el ensayo del que hemos hablado antes, ¿no? Ahí pensábamos que se iba a pegar un tiro, pero en cuanto le pega dos tiros, uno en la cabeza y luego le remata así por placer y deja el revólver sobre la mesa, es como vaya, ha cambiado de idea en este momento. Yo ahí... todavía no acabo de interpretar muy bien por qué de repente cambia de planes. No entiendo muy bien qué es lo que se ha operado en su interior para que realmente el pegarse un tiro él no sea el final del show, la broma final. y luego se lanza a cámara y a dar un mensaje que no pudimos ver, obviamente, ni escuchar, pero sí, y además luego vemos que aunque cortaron la emisión, luego encima se le echaron encima, o sea que ni del derecho ni del revés pudo exportar un mensaje filosófico o psicológico de algún tipo. Pero no sé por qué en el último momento no se mata, ¿no? Que de algún modo podía ser el colofón final a todo este show.
Pero yo creo que no lo sabe ni él, Antonio. Si te das cuenta, después de pegarle el segundo tiro, vale, él, hay un momento ahí, nada, son segundos, son a lo mejor 2 segundos, que se queda parado y se queda como diciendo, hostia, ¿y ahora qué? Y es cuando hace un gesto así con la cabeza que hace como que... Y es cuando pega los 2 o 3 pasitos de baile y es cuando se va cara a la cámara. O sea, que es la puta cabeza.
Es un poco como el Joker de Ledger, ¿no? Cuando decía que era un poco como un perro que va corriendo detrás de un coche ladrando, que cuando para el coche dice no sabe realmente qué hacer, ¿no?
Él en ese momento se viene arriba, ¿no? Por el discurso que está teniendo, ¿no? Por donde lo quiere encauzar Murray, ¿vale? Y pasa del querer hacer su número final pegándose un tiro en directo a decir, o sea, te estoy dando la oportunidad de tener tu audiencia, de tener el espectáculo, me voy a pegar un tiro y aún así sigues intentando reírte de mí. Cambia completamente de registro y de guión, y es cuando se le pega el tiro, o sea, le pega 2 tiros además, y aún así él se queda como diciendo, me lo he cargado, ¿y ahora qué? Pues ahora qué... Pues bailo, dejo la pistola y me voy.
Ahí está la sorpresa para el espectador. Te he puesto primero en casa haciendo la performance, luego te lo muestran también haciendo el pijo en el camerino y luego te sorprenden con que el que pega el tiro es al otro. Yo no me lo esperaba. A mí me han pillado ahí, ¿no? Decía, bueno, pues hará cualquier tontería, igual no se pega un tiro, pero ha cambiado completamente los planes. O sea, la fuerza visual está ahí. Todo Dios esperaba que fuera a hacer el gilipollas, aunque al final no se pegue el tiro, ¿no? Se meta el revólver en la boca, yo qué sé, cualquier historia. Pero que coja y de buenas a primera se lo cargue, te quedas con... Es un what the fuck, ¿eh?
Sí, no, sin duda, es un what the fuck que teniendo en cuenta que es un personaje que tiene que tener una continuidad, aunque la película no vaya a tener más secuelas, pero que dice, bueno, es un personaje que no va... O sea, tiene que tener una historia después, porque es el Joker, joder, tiene que enfrentarse con Batman en algún momento, aunque no lo vayamos a ver en una película. Yo ya veía que suicidarse era imposible, improbable, pero sí que es verdad que tal como lo mata, está realmente... Bueno, como has dicho, como lo de las tijeras. Sabías que las tijeras las iba a usar para algo, pero cómo las usa es impactante, y es violento, y es aterrador, que es lo que al final acaba siendo, lo que tiene que acabar siendo el personaje del Joker, que lo acaba siendo de todas. Vámonos a la parte final, ya, ¿no? Después de este show, pues se supone que lo apresan, luego lo consiguen liberar los de la revuelta, y tiene el momento aquel de baile encima del coche, muy, muy, muy chulo, muy, muy Joker. Bueno, esto no, realmente no tiene mucha sustancia que sacar, pero sí que tiene sustancia lo que viene después, que es esa escena que no es postcrédito, pero como si lo fuera. Se supone que pasados unos meses, unos años, veríamos a Arthur Fleck encerrado en Arkham, siendo tratado por una psicóloga muy parecida a la que vimos al principio de la película, pero que es otra actriz, por lo tanto es otro personaje, y en el que, bueno, acabamos viendo que Arthur mata a esa psicóloga y se escapa, o trata de escaparse de Arkham, dejándote una famosa frase, ¿no? La frase en la que le dice en qué estás pensando, y ahora dice, es un chiste que no entenderías, o algo así. Como dejando abierta la puerta a que realmente todo lo que ha pasado en la película pues ha sido origen de su imaginación. Bueno, ya hemos comentado un poquito antes durante el análisis, bueno, que los puntos de vista de cada uno de vosotros, pero si tuvierais que votar así en votación y apostar dinero, ¿creéis que, digamos, la interpretación de esa parte debería ser esto que ha sucedido y no ha sucedido? O sea, un concepto serrano.
Yo no, yo estoy de acuerdo antes lo que decía Antonio y lo que decía Paco, que si se ha molestado previamente en explicar que el tío se imagina cosas, no tiene ningún sentido luego volver a reiterarnos y hacer un serrano, ¿no? No sé. Yo creo que no, yo quiero comprar que lo que ha acontecido es lo que ha sucedido, y a partir de ahí yo me quedo con esa versión en mi cabeza del film.
Yo creo que el chiste del que él se ríe es el hecho de que se la ha devuelto a Bruce, digámoslo así, que él ha creado algo, que él no puede pensar que es un Batman o algo por el estilo, pero que sí que ha creado una criatura como la que es él. Él, digámoslo así, por una serie de factores y de experiencias en la vida, se ha convertido en un ser que no era el que fue en su día y acaba de hacer lo mismo al pequeño Bruce Wayne. Y creo que ese es el chiste del que se ríe, ¿no? Por el montaje, además, creo que por ahí van los tiros. Obviamente, si tú crees esa teoría de que todo está dentro de la cabeza de Arthur Fleck o de cómo se llama este chico, porque claro, si no, aquí está la duda de que si realmente, si no es hijo de Thomas Wayne, ¿de dónde viene? O sea, si es un niño adoptado, podemos decir que su origen auténtico sí que es un misterio. Pero bueno, ahí ya depende de lo que quieras creer tú. Me parece que tiene más solidez, ¿no? Que se esté riendo de que Joker sea el que ha creado de forma porque no era su intención, pero sí de forma indirecta, el futuro justiciero de Gotham. Pues me parece que es más gracioso eso que no otra historia, ¿no? Que se acaba de montar una película en dos segundos. Pero bueno, sí me parece que es un buen final. Y además me mola el detalle de que cuando sale está pisando sangre, es decir, que se acaba de cargar a la psiquiatra, ¿no? Uh-huh. O sea, se va de allí diciendo la terapia se ha acabado de verdad. Y luego le persiguen por ahí al fondo del pasillo en un plagio total de un plano, ¿no? Del rey de la comedia, ¿no? No sé, sabemos si es homenaje o plagio, porque esta peli es todo un poquito Taxi Driver más el rey de la comedia, lo han mezclado aquí con un poquito de DC y ha salido esto. Pero bueno, me hace gracia ese final. Aunque es completamente innecesario por otra parte, ¿no? Porque podría haber acabado con su bailecito, fin, Joker, títulos finales, fin.
Absolutamente, ya están puestos adrede para que tengas esa situación de, bueno, tengo interpretaciones varias. A ver, cabe destacar que está encerrado en Arkham, por lo tanto, algo ha hecho, algo violento ha hecho, no es simplemente un loco que se imagina cosas, algo violento ha hecho. Lo que no sabemos es, bueno, si dejan esa puerta abierta para que tengas una interpretación así un poco rebuscada, yo lo reconozco, pero yo cuando salí del cine me lo pregunté, ¿eh? O sea, no es aquello que he tenido que leer de alguien que se lo ha imaginado y ha pensado que podía ser. No, yo mismo salí del cine y dije, hostia, tal como está planteada la película, podría ser que parte de lo que sucede en la película es una imaginación. Yo lo pensé y creo que se da para eso. Alex, ¿tú cómo lo crees? Tú firmas de Antonio, creo, ¿no?
Sí, a ver, yo es que tengo una mezcla de sensaciones y de cosas con este final, ¿no? Una cosa es lo que veo, una cosa es lo que me gustaría, ¿no? Porque, joder, es una lástima después de llegado a este punto y que ves un puto Joker en potencia brutal, que se quede ahí la cosa, ¿no? Que no vaya más, porque a partir de ahí, ¿no? A partir de la escena del coche, cuando él sube encima del coche, ve todo lo que ha creado, como comentaba antes, se dibuja la sonrisa con su propia sangre y demás, dices, hostia, es que este sí que es el puto Joker que yo iconográficamente sí que conozco, ¿no? Y me molaría ver este Joker contra un Batman. Dicho esto, yo creo que al final la taquilla va a mandar en cuanto a esa ambigüedad de que si es todo un momento serrano o qué, ¿no? Siempre es bueno dejar estos finales así tan abiertos, ¿vale? Porque, bueno, por mucho que ahora estén diciendo que no va a haber nada más, que aquí se queda la cosa, esto es cine, esto es Hollywood, y si la taquilla se va por encima de los 1.000 millones, pues, ¿quién te dice que no hagan otra película de todo esto, ¿no? Hay muchas teorías también. Hay una teoría que dicen que los relojes del final con el del principio coinciden en la hora. En fin, te lo dejan abiertísimo para una posible, pues eso, un final alternativo en el que todo sea una invención. Lo del chiste, la teoría que dice Antonio me parece cojonuda, puede ser, pero también es el Joker, también puede ser, te cuento un chiste, no lo vas a entender porque no lo entiendo ni yo, o sea, la cosa queda muy, 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 muy abierta. A mí me gusta mucho cómo acaba la película y yo la dejaría así.
Paco.
Yo prácticamente lo mismo que Antonio. Lo único que matizaría un poco que con lo de que el chiste es que él ha creado a Batman, yo lo simplifico un poco. Es que el chiste es que por su culpa ha muerto supuestamente su padre, o supuestamente el que pudo haber sido su padre. Y ya está. O sea, por lo demás, palabra por palabra con Antonio.
Bueno, yo creo que ya hemos tocado bastante la película, todos los argumentos y demás. Solo me quedaría hacer una pregunta, ¿eh? Y es muy rápida, ¿eh? Es una pregunta más chorra imposible, pero bueno, como hay que acabar de alguna manera, pues acabaremos por aquí. ¿Cuál es la interpretación de Joker que más os gusta? Tengamos en cuenta que tenemos a Keaton, tenemos tenemos a Romero, tenemos a Nicholson, tenemos a Ledger, tenemos a Leto. ¿Con cuáles quedáis? ¿Con qué Joker os quedáis? Venga, Alberto, tú que veo que te descojonas.
Hombre, yo voy a empezar por al revés. Yo con la interpretación que no me quedo porque la odio a muerte es con la de Jared Leto. Me parece el peor Joker que he visto jamás, la peor interpretación de Leto, un actor al que adoraba, pero cada vez que lo veo me da refugio gástrico. Y bueno, Ledger es una maravilla. Y bueno, pues esta me ha gustado también. Es otra cosa, pero con estas dos, la de Ledger y la de Joaquin Phoenix.
Paco.
Mark Hamill.
Oh, joder, ¿no?
Y lo dice en serio, ¿no?
Sí, sí.
Que no te veo la cara. Dices...
Ahora es cuando alguien le tiene que decir puto friki.
Antonio.
Yo no soy muy original, a mí lo de Heath Ledger me voló la cabeza en su día y me sigue gustando a día de hoy. Hace poco la volví a ver y es que hace suya la película sin que sea su película, porque Joaquin Phoenix tiene toda una película a su disposición, se la han puesto a su entero disfrute, ¿no? Y por eso resalta y es un Joker excepcional para mí. Pero el de Ledger es que, joder, o sea, me parecía una versión cojonuda, algo que superaba incluso a muchas historias del Joker buenas en los cómics, o sea, me parecía brutal, brillante. Y además que es más Joker, quiero decir, es un Joker un poquito de más calado, porque este al final dices, ¿qué daño puedes hacer tú realmente a Gotham, a la ciudad? Aparte de que has instigado... involuntariamente, porque él no es el líder de ningún movimiento, o sea, han sido los demás los que han malinterpretado su mensaje. Pero bueno, al final, no sé, el Joker de Heath Ledger sí que era un tío que podía poner a gobernadores contra las cuerdas, que era un enemigo como para que Batman le tuviera muy en consideración, me parece que sigue siendo de imagen real el mejor, para mí.
Alex, colofón.
Para mí ya la sabes, para mí es muy complicado. Es que los tres Jokers que hemos visto, en parte quizá el de Nicholson menos, ¿vale? Pero me han volado la cabeza. Si tuviera que quedarme con uno, pues casi que seguro que me quedaría con el de Ledger. Pero vamos, para mí, gracias a Dios, incluso la de Romero, Dios lo tenga en su gloria, o sea... todo lo que he visto del Joker en la gran pantalla, gracias a Dios, ha sido para mencionar y para tenerlo en cuenta.
Yo creo que Ledger, no solamente su interpretación, sino que es una película absolutamente redonda. Y esa sí que es una película con muchos matices, una película en la que está el héroe y el villano, o sea, es una película de superhéroes.
En realidad este sería un Joker de origen, ¿no? Tampoco ha desplegado todo el armamento que tiene. El de Ledger es... una máquina de pensar, es una máquina de calibrar, es un Joker ya formado, le lleva ya una ventaja. Esto sería un Joker Begins, ¿no? En ese sentido, bueno.
Incluso, como comentaba antes Paco, es que a este Joker solo, realmente al Joker lo hemos visto en pinceladas, o sea, la escena de su casa cuando asesina a sus compañeros, escenas finales en el programa de Murray, y al final las ves pinceladas del Joker... que, joder, que dices, que te la ponen muy dura, dices, es que este Joker sería un muy buen Joker, pero claro, no hemos visto el Joker como tal.
Yo quería hacer una reflexión que se me ha olvidado, o creo que se nos ha olvidado en el podcast, y que yo estoy encantado. Si algo me gusta de esta película, independientemente que para mí no es cine de superhéroes como tal, porque a mí es una apreciación muy personal, me sigue faltando la figura del superhéroe, ¿no? La figura de Batman, me encajaría todo más en este, aunque no lo necesita, como escribí una reseña hace poco de la película, y realmente el Joker no lo necesita ni de Batman ni de nadie, porque es una buena película por sí misma, pero sí que me gusta y estoy muy contento de la recepción que ha tenido esta película de Warner Bros. Al final posiblemente ganemos todos, aunque no ganemos los fans de Superman, en tanto en cuanto se ha producido un acercamiento al cine superhéroes serio, jodido y profundo, y la cosa recauda. Cuando se lanzó Batman vs Superman, todo Dios se llevó las manos a la cabeza, hostia, es que no se puede hacer un acercamiento a los superhéroes así y tal, independientemente de que Batman vs Superman, respecto a esta película, se parecen como de un huevo a una castaña, el acercamiento al cine de los superhéroes es el mismo, es un acercamiento profundo, oscuro, duro, y toda esta luz y color que nos han intentado vender, ¿dónde se queda ahora? Es una reflexión que yo, para mí, me guardo y estoy muy contento de que el Joker está recaudando lo que está recaudando con este enfoque serio, maduro, adulto y con dos cojones.
Yo creo que siguen el mismo punto que antes, o sea, siguen tanto un montón de dinero, con lo cual seguirán haciendo pelis con mucho colorido, con mucha acción y con más ligeras, por decirlo así, pero también muy disfrutables, ¿no? Yo creo que quiero que siga habiendo pelis tipo Joker y que sigamos teniendo pelis adultas, que ya las de Nolan eran muy adultas, ¿vale? Eran serias y ya se dijo lo mismo que se está diciendo de Joker en aquella época, quizá no tan alto, pero ya se decía. Y quiero más Vengadores en game y más cosas así, creo que puede haber un poquito de todo. Si en el mundo de los cómics tenemos de todo eso.
No, no me refería tanto en cuanto a que hagas una película como Aguama y te haga $1 billón, que me alegro. Y que sea todo luz y color. Me refiero, ¿dónde están todos aquellos de Warner Bros. Que decían hay que cambiar el enfoque porque por aquí no podemos seguir, hay que tomarnos la vida con un poco más de diversión, ¿no? Hay que hacer todo esto, hay que meterle más luz, pon el brillo para arriba. Cuando no es necesario, lo que son necesarias son las buenas películas, independientemente del enfoque. Hay cabida para hacer películas de superhéroes oscuras, duras y jodidas, y no todo tiene que ser luz y color como las películas de la Marvel. En las películas de la Marvel ni me meto, porque soy un absoluto neófito, ¿no? Yo hablo de lo que realmente más disfruto, que es DC. Entonces, no me deja llamar la atención el hecho de que en su día Batman vs Superman se la pisoteó por ese enfoque jodido y duro, y ahora resulta que está todo Dios entusiasmado con este enfoque, con este nuevo enfoque, ¿no?
No creo que sea una cuestión de tonos, ni de enfoque, Yo creo que es una cuestión de que está bien escrita o está mal escrita. Punto.
De buena película, de buenas películas.
Sí, pero sí.
Que se puede acercar a un superhéroe, claro, como Superman, seriamente, duramente, y no hace falta de ponerles luces de colores para que la cuestión funcione.
Sí,
hace falta una buena película.
Sí, de hecho, la propuesta que tenía DC con el cine de superhéroes un poquito más adulto y un poquito más oscuro, que se preveía que iba a ser, era una propuesta interesante en contraposición a lo que estaban haciendo en Marvel. El problema es que no funcionó porque hubo películas que estaban mal hechas. O sea, que bueno, no van a tener este debate, que es un debate más que... Pero, o sea, yo creo que el problema de Batman vs Superman no fue únicamente el tono o el enfoque, sino es que la película tiene agujeros de guión y cosas ilógicas que suceden, y independientemente de que sea...
Le dieron mucha caña con el tono de las películas.
También.
Y bueno, pues resulta que se cambió el tono de la película para hacerla más ligera, un acercamiento más a lo que estaba haciendo la Marvel, y les funcionó. Pero ahora llega el Joker y dices, hostia, funciona.
Yo creo que a DC le pasa un poquito lo que le pasa en los cómics, que sacan millones de colecciones y que el cómic que más se vende es la reedición de no sé qué cómic, Elseworlds, y que también le pasa mucho que los cómics que tú aconsejas a gente que lea de Superman no son los que van en la numeración estándar, sino que le dicen, mira, pues léete este, y que son Elseworlds. Es decir, que al final, a lo mejor, tenemos que asumir que los personajes de DC, algunos personajes de DC, desgraciadamente, pues funcionan mejor en películas individuales y que inician y arrancan y acaban y se acaban y quedan allí, que en un universo compartido, que igual es más complejo de encajar. Igual tenemos que plantearnos eso. Tenemos que pensar que hacer una película de Kingdom Come puede tener mucho más efectismo que coger y hacer un universo compartido de personajes de DC, más luminosos, a lo Marvel, y que funcionaría mejor, o hacer un Red Son, o hacer, yo qué sé, un Green Lantern Corps, o hacer un Flashpoint, y que se queden ahí como una película en solitario. Igual tenemos que asumir eso, no lo sé, no tengo ni idea. A mí me encantaría ver películas de Superman cada año, y ese es mi anhelo. Mientras no haya eso, pues habrá que aceptar que estas películas funcionen, y que otras que a lo mejor hubiéramos querido que funcionaran, no funcionaron. No únicamente por los personajes, sino porque los guiones no son lo suficientemente buenos como para que atrapen al público. Yo no creo que sea una cuestión de personajes, sino una cuestión de guiones. Y desgraciadamente...
De guiones y de organización. También. Está claro que Warner ha sido un desastre, y por culpa de esos desastres, porque Alberto lo ha dicho muchas veces, o sea, vale que decidieron darle una visión, o sea, promocionar la visión de Snyder, que te puede gustar más o menos, pero déjala acabar.
Claro.
Luego pégale patadas, pero no me cambies a mitad de camino.
También.
Justice League es una película que no debería existir, o sea, no debería existir por el hecho de que ha sido un quiero y no puedo, intentar hacer, remozar una cosa que tenían a medias, ¿no? O sea, sí.
Ese es el punto a lo que está hablando Paco, es lo que me refiero. Luego llega una película como Joker, joder, y funciona.
También te digo una cosa, y ahora acabamos ya con esto, porque si ya nos vamos de madre, vamos a discutir hasta del sexo de los ángeles.
Esto puede... esto puedes editarlo, ¿eh? Es un off-topic total.
No cuesta nada. Yo creo que es interesante lo que se comenta. Yo creo que es muchísimo más fácil, objetivamente, hacer una película de origen de Joker que enlazar una serie de personajes en un universo compartido y que funcionen como han funcionado pues en Marvel. Cuesta menos tiempo, menos energía mental y menos dinero.
Hombre, y visto lo visto, no solo cuesta menos dinero, es que las líneas a seguir ahora van a ser esas. Da por hecho que vas a ver una película de Luthor antes de una película de Superman. Eso ya te lo aseguro yo. Pero bueno, o incluso una película de Lois.
Alberto, piensa que estas líneas también te pueden llevar a ver a los personajes principales.
Sí,
o sea, si estas líneas funcionan y dan dinero, que es lo que Warner a fin de cuentas quiere, ¿vale? Pues eso es lo que te puede abrir también la puerta a que tengas una película de Luthor, pero que también tengas una de Superman. O que tengas una película de Green Lantern o que tengas una película de
Flash. Si todo esto vale para lo que tú dices, para darle confianza, dinero, reputación a un universo aunque no sea compartido de DC, me parece excepcional. Pero creo que Warner Bros. Ya lo conocemos, no funciona así. Va a lo que le funciona. Y no está pensando en hacer una película dentro de 10 años, sino ¿qué película puedo hacer que me dé el mismo rendimiento que Joker? Pues nada relacionado con Superman. Y ojalá me equivoque, pero veremos antes una película de Luthor en el que Superman ni está ni se le espera que una película de Superman.
Luego se meterían en un ostión y a probar con otra cosa, porque quiero decir, es todo para lo que da. Una peli de Joker te puede funcionar, dos ya no. Y si sigues tirando por ahí Luthor, ahora viene Luthor, pues te la vas a pegar, pero bien fuerte. Yo creo que ahora mismo Warner Bros. Yo veo a los ejecutivos como en el juego Operación ahí, metiendo la pinza.
Sí. Antonio, te queremos ver aquí en el podcast de Joker 2. Que la va a ver, ¿eh?
No la va a ver. Voto que no. Seguro que no.
Bueno, y si hay un Joker 2, créeme que el de las orejas puntiagudas y la capa negra, seguro que sale.
Yo no digo que no vaya a ver, yo digo que no va a funcionar como esta.
Eso seguro.
Ese es el tema.
Pero en solitario te refieres como en esta o con un posible Batman.
Yo quiero decir, los veo capaces de hacer Joker 2, o sea, siguiendo con este, escapándose del manicomio y liando la parda, quizás ya creo que se arriesgarían a meter a Batman.
Ahí sí que se la toñarían seguro, claro. Porque si algo tiene esta película, pues eso, es la novedad, es la primera impresión que es con la que te quedas. Redundar en lo mismo o hacer algo similar, ahí sí que te arriesgas a pegarte el ostión, padre.
Yo opino eso.
Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Podcast de Joker. Muchas gracias a todos. Alberto, gracias por pasarte por aquí.
Gracias a vosotros. Un placeraco y encantado de conocerte, Antonio.
Igualmente.
Bueno, Javi, gracias por pasarte por aquí hoy.
Un placeraco hablar de una peli buena de DC de vez en cuando, ¿no?
No está mal. Y adulta, ¿eh? Nada que ver con...
Y adulta. Está bien. Este formato está bien.
Alex, pues nada, tío, a disfrutar la película, tío, que es una película que hacen buena del Joker, tío, y con tu universito ahí de Batman y tal, pues ya te queda la de Pattinson, que son, lo he dicho tercera vez, ¿eh? Te toca la de Pattinson. Porque...
Bueno, que sepas que ahora cuando te levantes, des cuatro pasos, vas a caer al suelo fundido. Un placer, como siempre, chicos.
Paco, un abrazaco. Gracias, tío.
Un abrazo.
¿Y Antonio?
No ha sido para tanto, ¿no?
¿A que no? ¿A que no ha sido para tanto? ¿Has visto ya te lo decía yo que no iba a ser para tanto, que aquí al final la sangre nunca llega al río. Bueno, Antonio, gracias por pasarte por aquí. Ya sabes que cuando quieras aquí tienes las puertas abiertas. Ya ves las horas que acabamos intempestivas, pero bueno, valía la pena para esta película.
Sí, aparte soy de los pocos podcasts así que escucho, me lo paso bien con vosotros, ya nos conocemos, en fin. Vamos, que y además los horarios estos a mí me vienen bien, porque en otros tendría más problemas. Así que nada, un auténtico placer y me mantenéis informado de lo que grabáis y si me puedo pasar, como en esta ocasión, pues ¡p'alante!
Pues será genial. Pues nada, chicos, hasta aquí el podcast 111 del Sótano del Planet. Un abrazo, mi nombre es Juan Carlos y nos vemos próximamente.